Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Tenemos por delante este domingo lluvia en el Cantábrico, en el este de la península, en Baleares y en el litoral andaluz. Xavi y su tío abuelo Francisco paseaban hace 6 meses, el pasado 17 de agosto, por las Ramblas. Xavi tenía 3 años. A las 5 de la tarde, la furgoneta en la que viajaba la muerte se lo llevó por delante.
Ha subido la furgoneta a las Ramblas, ha cogido mucha velocidad y se ha ido hacia abajo haciendo S. Cuando atropellaba a las personas salían volando.
Un individuo de 1,70 m, con una camisa de color blanco y rayas azules.
Tiradas en el suelo, la policía no nos dejaba pasar.
Todo el mundo gritando, corriendo, eso fue la peor sensación.
Xavi fue una de las 17 víctimas mortales de los atentados de Barcelona y de Cambrils. Su padre, Javier Martínez, dice ahora que se acuerda de su hijo todos los días. ¿Cómo no se va a acordar de su hijo todos los días? Javier Martínez, desde hace 6 meses, se ha convertido en un huérfano, no de padre, sino de hijo. Javier Martínez protagonizó aquellos días una de las fotos más emotivas y más significativas. Quiso abrazar al imán de la mezquita de Rubí Dris Salim para dejar claro que él no albergaba odio hacia los musulmanes, que lo que habían hecho algunos que actuaban en nombre del Islam, no en realidad no actuaban en nombre del Islam, sino de una instrumentalización del Islam, que eso no le había dejado odio hacia el Islam. La vida para Javier Martínez ha sido muy dura en los últimos 6 meses. Es la vida de una víctima que necesita comprensión y acompañamiento, porque hay dolores con los que es muy difícil vivir. Vivir con la pérdida de un hijo es algo muy difícil. Y vivirlo en soledad es especialmente difícil. Uno necesita compañía, necesita cercanía. Hemos sabido que esa célula que atentó hace 6 meses quiso utilizar cinturones explosivos y granadas en la Sagrada Familia. Los atentados de Barcelona y de Cambrils, de los que se han cumplido 6 meses, quizás hayan sido los atentados menos llorados de nuestra reciente historia. Enseguida quedaron sepultados por la política que lo ocupó todo. Y un pueblo, como un hombre o como una mujer, que no llora a sus muertos, no vive bien. Pero hace 6 meses volvió a suceder. Hace 6 meses esperábamos que fuera diferente, que esta vez los muertos no fueran instrumentalizados. Pero volvió a suceder. Y el terrorismo fue instrumentalizado. Sigue siendo instrumentalizado. El terrorismo consiguió el gran daño de provocar muertos y heridas. Y consiguió el gran daño que supone poner en marcha la culpabilización del otro. Ya lo hemos vivido nosotros en España esto. El terrorismo no solo hace daño por los muertos y los heridos que causa, sino porque el chapapote que extiende lo llena todo de política, de acusaciones, política mala, de acusaciones y de instrumentalización. Acusaciones que en vez de señalar a los terroristas, señalan a los otros. De los atentados, hay que repetirlo una y mil veces, solo son culpables los terroristas. Pero hace 6 meses volvió a suceder. Se volvió a producir esa transferencia de culpa que se produce cuando actúa el terrorismo. Y en este caso, la transferencia de culpa señaló al gobierno. Al gobierno de Madrid. como hace ya algunos años. Volvió a suceder lo mismo. Cuando todavía no se habían cumplido 10 días de los atentados, el 26 de agosto, en vísperas de la gran manifestación de repulsa ante el ataque yihadista, desde las páginas de Financial Times, Puigdemont vertió una grave acusación contra el gobierno. Sostuvo en la entrevista que Mariano Rajoy había hecho política con la seguridad porque no había dotado suficientemente a los Mossos. Eso lo dijo Puigdemont muy pocos días después de la del atentado, en vísperas de esta manifestación multitudinaria, manifestación en la que se pitó al rey y a Rajoy. La instrumentalización política estuvo presente desde el principio. Puigdemont desde el principio dijo que la hoja de ruta para la secesión y para la consulta secesionista se mantendría. Lo dijo el mismo 18 de agosto. El mismo 18 de agosto dijo ya que la hoja de ruta para el referéndum secesionista se mantenía. Y en septiembre, enseguida, los atentados se olvidaron. Se dejó de llorar a las víctimas porque había que darse mucha prisa, porque la prioridad era el proceso. 6 meses después, Puigdemont sigue empeñado en utilizar a las víctimas. Ayer mismo tiró de su particular teoría de nuevo. La teoría de la conspiración, porque también en este atentado hay una teoría de la conspiración. Habló de indicios, esto es lo que dijo ayer Puigdemont, que señalan la connivencia del CNI con el imán de Ripoll. El imán de Ripoll, recordarán, Aldebaki Esati, fue el responsable de la radicalización de la célula que atentó en Barcelona y en Cambrils.
Hay personas en prisión preventiva que tienen indicios mucho más débiles que los que señalan esta connivencia del CNI con el imán de Ripoll. Exigiríamos que los servicios secretos españoles dedicaran más esfuerzos a compartir información que puede salvar vidas.
Puigdemont lleva meses alimentando una paranoia conspirativa que se ha extendido como una especie bastante apoyada dentro del independentismo. Esta paranoia conspirativa, a la que ayer hacía referencia Puigdemont y a la que se refiere de vez en cuando, sugiere que el CNI puede tener algo que ver con los atentados. Está muy extendida, ya digo, entre los medios independentistas. Ayer, el periódico digital elnacional.cat, referente del independentismo, titulaba un artículo de esta manera: la sombra del imán de Ripoll y el CNI es alargada. El CNI reconoció en su momento que había tenido contactos con el imán. Este reconocimiento del CNI ha servido para alimentar la teoría conspirativa, la paranoia conspirativa dentro del independentismo. El artículo al que hago referencia sostiene, porque sigue colgado, nada más y nada menos, que es posible que el imán fuese confidente del CNI en el momento de los atentados, con lo cual habría una pista que llevaría desde los atentados de Barcelona y de Cambrils hasta el CNI, hasta el Estado, hasta el gobierno de Mariano Rajoy. Esa es la paranoia conspirativa que está alentando cierto independentismo. Y ayer mismo, la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, sugirió, en varios tuits, que efectivamente hay una pista que vincula a los atentados con el gobierno de Rajoy. Sugirió Mireia Boya que los atentados de hace 6 meses fueron terrorismo de Estado. tenemos en marcha, como digo, una teoría conspirativa, como si no hubiéramos tenido bastantes teorías conspirativas y ya no hubiéramos sufrido con esto, como si esto fuera nuevo. El mayor atentado que ha sufrido España fue un ejemplo de transferencia de culpa, y después de la transferencia de culpa vino la teoría conspirativa, y ahora se repite paso por paso lo que vivimos con el 11M. Fake news, noticias falsas, teorías conspirativas en un terreno que debería ser sagrado, el de las víctimas del terrorismo. Mientras el independentismo difunde sus teorías de la conspiración, la realidad sigue ahí. Al despertarnos, el dinosaurio seguía ahí. La realidad sigue ahí, obstinada, inapelable. Una de las características más notables de la realidad es que es obstinada. La realidad es que mañana declaran las líderes del PDK y de Esquerra, Marta Rovira y Marta Pascal, ante el Supremo, ante el juez Llarena. Un informe de la Guardia Civil que el juez del Tribunal Supremo Llarena tiene sobre su mesa atribuye a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, un papel clave en la preparación del referéndum ilegal. Por cierto, que la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, que también tiene que declarar el día 21, se ha ido a Suiza, a Ginebra. No sabemos si vendrá a declarar. La realidad sigue su curso, la realidad sigue obstinada y testaruda, resistiéndose a las teorías de la conspiración y a ser absorbida por la ideología. La realidad es que Inés Arrimadas se ha puesto en movimiento, la ganadora de las elecciones en Cataluña. El reglamento del Parlament de Cataluña permite que dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados puedan proponer la celebración de un pleno. Ciudadanos supera la quinta parte de los diputados del Parlament y puede instar ese pleno, que recuerden ustedes, ya dijeron los letrados del Parlament, que si hay un pleno en el que se constata que no hay candidato para la investidura, empiezan a correr los dos meses para que se repitan las elecciones. La realidad sigue en su sitio. Esquerra y el PDK quieren quitarse de encima a Puigdemont. Lo que pasa es que su gente, la gente de Junts per Catalunya, que no del PDK, sigue enredada en sus logomaquias. Una logomaquia es una palabra que no significa nada y que no va al fondo del asunto. Ayer el Sartadi batió el récord de las logomaquias. Ya saben que el Sartadi es muy cercana a Puigdemont. Artadi aseguró que Junts per Cat negocia con los republicanos, con Esquerra, una figura con rango superior que esté en el Palau de la Generalitat para suplir la ausencia física de Puigdemont una vez que este sea investido.
¿Cómo conseguimos montar la estructura del gobierno dados todos los condicionantes que se nos están imponiendo por parte del Estado español?
¿Pero qué logomaquia es esta? ¿Qué retruécano es este? Si hay presidente, hay presidente. Y si no hay presidente, no hay presidente. ¿Qué es esto de una figura de orden superior que sustituya la presencia física de Puigdemont? Logomaquia pura. A los que ya tenemos cierta edad, lo de esperar a una figura de rango superior nos suena. Y nos suena muy mal. La realidad sigue ahí. El gobierno volvió a reiterar ayer su voluntad de que el castellano sea vehicular en Cataluña.
Atenta contra el progreso y supone situarse en el peor pasado el estar haciendo debates sobre las lenguas, imponiendo a la gente lo que no quiere que se lo imponga.
Rajoy ayer en Elche. La pena es que el PSOE en esta situación se haya dividido con la cuestión de recuperar el castellano español como lengua vehicular en Cataluña. Algunos líderes del PSOE, algunos varones como Lambán, el presidente aragonés, reclaman una actuación rápida para que el castellano, el español, vuelva a ser vehicular en Cataluña, mientras que otros se niegan a ello. Qué penita que el PSOE esté dividido en esta cuestión esencial. Son las 6 y 14, van a dar las 6 y cuarto, las 5 y cuarto en Canarias. Tenemos más cosas que contarles, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. contra las armas.
Miles de personas se manifiestan en Florida para pedir más control de las armas, mientras Donald Trump ha acusado a los demócratas de no cambiar la ley cuando Obama era presidente.
Optimismo con la candidatura de Luis de Guindos.
El ministro de Exteriores está convencido de que el Eurogrupo de mañana, lunes, elegirá a Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo.
Las injerencias rusas en las elecciones norteamericanas se cuelan en la conferencia de seguridad de Múnich.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dice que son solo chistes y habladurías. La Casa Blanca insiste en que es un hecho.
La Unión Europea reticente tras la propuesta de Theresa May.
La primera ministra británica ha pedido sellar un acuerdo de seguridad bilateral. Para la Comisión Europea no se deben mezclar las negociaciones del Brexit como un posible nuevo tratado.
Rajoy promete leyes para que las multinacionales tecnológicas tributen en España.
El presidente del gobierno anuncia una regulación fiscal para que las tecnológicas paguen impuestos sobre sus beneficios en España, aunque su domicilio fiscal esté en otro país.
13 muertos en México, pero no por el terremoto.
Un helicóptero se desploma cuando iba a tomar tierra en el epicentro del seísmo. Transportaba al ministro de Gobernación y al gobernador de Oaxaca cuando cayó sobre un campamento de gente que se refugiaba del terremoto.
El Ayuntamiento de Barcelona se persona como acusación particular en la causa del atentado en las Ramblas.
6 meses después de la masacre, la alcaldesa Ada Colau asegura que lo hace por el interés de la ciudad y para que se tomen las responsabilidades necesarias. Puigdemont pide explicaciones al Estado sobre el imán de Ripoll.
En libertad provisional en Gerona, un profesor que enviaba mensajes sexuales a sus alumnas.
Contactaba con las menores de entre 15 y 16 años a través de las redes sociales y mantenía conversaciones que iban subiendo de tono y en algún caso les envió una fotografía desnudo.
El líder de la Liga, el Barça, gana sufriendo.
Victoria del equipo de Valverde 0-2 ante un Eibar con uno menos, con goles de Luis Suárez y Jordi Alba. Hoy el segundo, el Athletic, recibe a las 4 y cuarto al Athletic de Bilbao. El Madrid se enfrenta a las 9 menos cuarto al Betis en el Villamarín. Y en baloncesto, Madrid y Barça juegan la final de la Copa del Rey.
Elsa todavía nos da más detalles de la previsión meteorológica.
Probables chubascos en el extremo este de Cataluña, Baleares, sur de Levante y en torno del litoral oriental andaluz. Precipitaciones a partir de la tarde también en el Cantábrico, Alto Ebro y noroeste de Navarra. No se descarta alguna precipitación débil en el extremo norte de Galicia, el resto de Navarra, nordeste de Castilla y León y el norte de las Islas Canarias, sobre todo las que tienen más relieve. Bajan las temperaturas en el sureste peninsular y Baleares, especialmente por la noche en Cataluña.
663-1019 es el teléfono en el que esperamos sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Sabes lo del premiaco de tiempo de juego?
¿Lo del premiaco? No.
Pues me han dicho que los de tiempo de juego regalan 10.000 euros.
Pon la radio el sábado y el domingo, que te contamos cómo llevarte el premiaco de tiempo de juego. Los 10.000 euros.
10.000 euros.
Yo quiero.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
El de la cadena COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Arrimadas ya trabaja en el pleno de desbloqueo. Sergio Segura.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado en Elche la creación de un grupo de trabajo que se va a encargar de poner en marcha un plan de transformación digital de España destinado no solo a la modernización de las empresas, sino también para mejorar el sistema educativo.
Atenta contra el progreso y supone situarse en el peor pasado, el estar haciendo debates sobre las lenguas, imponiendo a la gente lo que no quiere que se lo imponga, en lugar de dedicar los recursos de la educación a la revolución digital que se está produciendo en todo el mundo y en lugar de capacitar a los jóvenes. Esta es la verdadera política de educación hoy. Hay muchas cosas. Hay que enseñar en valores, sin duda alguna, conocimientos, pero la clave hoy está aquí. 475.000 puestos de trabajo en el último año. Y este es el futuro.
Del mismo modo, se van a destinar 20 millones de euros en un programa juvenil para impulsar proyectos de formación en el ámbito de las pymes.
Como han visto, no era una información sobre Arrimadas, como han oído. Es una información sobre lo que ayer prometió Rajoy con objetivo de digitalizar más España. Pedro Sánchez estuvo al frente ayer del Comité Federal, un Comité Federal en el que se cambió el reglamento con el que va a funcionar el PSOE, un reglamento que le da menos poder, le quita poder a los varones. Ricardo Rodríguez.
Un paseo militar, eso fue para Pedro Sánchez, el Comité Federal, que oficializó el poder total del secretario general y un nuevo modelo de partido a su medida. A lomos de la militancia, enarboló un salto de gigante en democracia interna.
Damos un paso de gigante, bien distinto a lo que hacen otras organizaciones políticas, porque lo que no es regeneración democrática es liderar partidos financiados irregularmente o apoyar a partidos financiados irregularmente al frente de gobiernos, como está ocurriendo en la Comunidad de Madrid.
Ninguna voz contraria a Sánchez se dejó oír, siquiera a puerta cerrada. Quienes combatieron su proyecto entienden ahora que la prioridad es ganar las elecciones. Nada de enredarse en frentes internos. Emiliano García Page.
Después del año espectáculo que hemos dado en este reglamento, lógicamente sale y deriva del 39 Congreso. No tiene sentido volver a poner patas arriba lo que salió del 39 Congreso.
Los varones fueron neutralizados, sí, aunque Javier Lambán dejó un aviso a navegantes. La legitimidad la dan los votantes por encima de las bases.
La legitimación la obtiene de los ciudadanos y en eso es donde se cifrará siempre el éxito o el fracaso de un representante político.
Las normas internas que combatió sin éxito Susana Díaz salieron adelante, pero sin su voto, al ausentarse, al igual que lo hicieron Ximo Puig o Javier Fernández.
La tensión política entre el PP y Ciudadanos se ha incrementado esta semana. Hubo un tiempo en el que los dos partidos que son socios de gobierno tenían una relación de amor político, si se puede usar esa expresión. Con la ayuda de J.F. Lamata vamos a recordar las idas y venidas de la relación entre el PP y Ciudadanos.
Dicen que en política los cambios del amor al desamor y viceversa son constantes. Cuando Ciudadanos dio el salto a la política nacional, su líder, Albert Rivera, decía que nunca permitiría que Rajoy siguiera siendo presidente.
Nosotros no queremos que Rajoy gobierne, más claro no lo puedo decir. No queremos que Rajoy siga gobernando.
Ahora, si me preguntan, ¿va usted a hacer presidente al señor Rajoy con los 3,2 millones de votantes de Ciudadanos? No, y eso lo saben todos mis votantes y todos los españoles.
Pero aquella oposición pronto se modificó en una posibilidad de abstenerse.
Sí que puede ser decisivo que Ciudadanos se abstenga. Y por tanto, en la segunda votación nos abstendremos.
Pero no bastaba una abstención. Ciudadanos tenía que votar a favor y Rivera puso condiciones de regeneración.
Sentarse en una mesa de negociación con Ciudadanos tendrá que cumplir 6 condiciones para abrir la puerta a la negociación.
El diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, usaba el término más coloquial sobre su evolución en declaraciones a COPE.
Si nos tenemos que tragar lo que hemos dicho hasta ahora en términos de no y abstención máximo, pues nos lo tragaremos.
Y llegó la investidura y Ciudadanos dio el sí.
Nos dieron votos, pero no suficientes como para hacer los cambios sin contar con la vieja política. Y ese es el acuerdo que tenemos que poner encima de la mesa.
Aunque desde Podemos, aquello no gustó.
Desconfíe del señor Rivera, señor Rajoy.
Pero no solo en la investidura. Durante la crisis catalana, Ciudadanos dio su respaldo total al gobierno.
Vamos a apoyar al gobierno de España en todas aquellas medidas que tenga que tomar para garantizar los derechos y libertades de todos los catalanes, para garantizar la legalidad democrática en Cataluña.
Pero después, las encuestas han puesto en alza a Ciudadanos y en baja al PP, y eso no parece haber sentado muy bien ni a uno ni a otro.
Somos el primer partido de España.
Somos un partido serio, somos un partido de palabras.
El partido original del centro-derecha español.
Estos señores no han entendido que hay que cumplir los acuerdos.
No somos ni nuevos ni aficionados.
Pues el Partido Popular tendrá que buscarse otros socios.
Esta semana hemos escuchado a un diputado del PP, Juan Bravo, pedir la dimisión de Rivera.
Ante un informe ya fiscalizado y condenado en términos contables por el Tribunal de Cuentas, ¿quién va a asumir responsabilidades y dimitir de su partido de Ciudadanos?
¿Y Albert Rivera?
Debería.
Habrá que ver si los desamores vuelven a ser amores según evolucione la política o los sondeos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
44 estudiantes de grado de física de la Universidad de Zaragoza están encerrados este fin de semana para intentar resolver un problema arduo. Maribel Sánchez.
De día y de noche, con un espacio para que puedan descansar y otro para comer, cenar y desayunar. Es donde cogerán fuerzas durante las 27 horas en las que estarán dándole vueltas a un problema de física. No son frikis, son 44 estudiantes de distintas universidades que han decidido participar en el Fisicatón, un maratón organizado por la Universidad de Zaragoza, sin reglas, como contaba en COPE uno de los organizadores, Juan Román.
Incluso los que no ganen sería una experiencia muy gratificante. La gracia
está en conseguir un equilibrio entre simplificarlo lo suficiente como para poder afrontarlo, pero a la vez mantener la rigurosidad necesaria para que la respuesta tenga sentido.
La prueba acaba esta tarde y uno de los mayores retos es que los problemas no tienen una solución concreta. Permiten varios resultados y habrá que decidir cuál es el mejor.
Los franciscanos han puesto en Galicia en marcha un proyecto para personas solas. Comparten comida, tareas y compañía. Le devuelven así vida a edificios eclesiásticos que ya se han quedado vacíos. Eva Revenga.
Fray Enrique nos contaba en COPE que no es un centro de día, sino un lugar para vivir como en familia. Comparten gastos y trabajo y así nadie se siente solo.
Una forma de la pobreza actual es la soledad. Curiosamente es un mal que si yo lo tengo y otra persona lo tengo, lo juntamos, en vez de ir a peor, pues es un bien, que sería una compañía. Dos soledades sumadas dan una compañía.
También hemos hablado con Ramón, una de las personas que frecuenta el convento. Jubilado y divorciado, ha encontrado aquí un nuevo estímulo.
Compartir mi tiempo y en ser útil a los demás, porque estar solo encerrado en mi piso y bueno, pues o salir a caminar solo. Entonces, pues bueno, aquí sí me ayudó mucho a nivel, sobre todo a nivel espiritual, a nivel de comunicación y de aportar algo a la sociedad. Si ya no es que a veces se piensa que esto es un almacén para personas mayores, sino porque hay muchas personas que se quedan en esta situación, que de pronto un golpe en la vida y te quedas solo y necesitas comunicarte con alguien.
Una idea que sirve para mantener el edificio del convento y a la vez dar sentido a la vida de muchas personas que se encuentran solas.
Esta semana el Parlamento marroquí ha aprobado una ley contra la violencia que sufre la mujer. Por primera vez se considerará delito el acoso contra la mujer en la vía pública. El acoso será penado con hasta 6 meses de cárcel en un país que está muy cerca del nuestro, en el que 2 de cada 3 mujeres han sufrido algún tipo de abuso. Rabat, Beatriz Mesa.
La sociedad marroquí en general se enorgullece de haber aprobado una ley contra la violencia de género y que por primera vez va a criminalizar el acoso sexual en la vía pública contra las mujeres, una práctica muy extendida, hasta ahora denunciada en vano. Será castigado con penas de hasta 6 meses de prisión en un país donde 2 de cada 3 mujeres han sufrido algún tipo de abuso. Es un paso importante. Demasiado tiempo hemos necesitado para sacar esta ley que necesita proteger a la mujer y también sus derechos, porque la mujer es el centro de toda sociedad y, claro, estamos viviendo un recrudecimiento de la violencia contra la mujer. Nos decían declaraciones a la cadena COPE Yusra Handawi, investigadora marroquí. La inquietud, sin embargo, entre los movimientos feministas es la efectividad de la ley y también la ausencia de determinado contenido, porque la violación conyugal, por ejemplo, no ha sido criminalizada.
80 años después de su muerte se publican una veintena de historias que no se habían editado en español de Scott Fitzgerald. Ramón García Pregui.
Empresarios encerrados por error en un psiquiátrico, guionistas reconvertidos en vagabundos en busca de las musas o chicos maravillosos que conocen a maravillosas chicas son los personajes que asoman en estos 19 cuentos de Francis Scott Fitzgerald, encabezados por el titulado Moriría por ti. Algunos de ellos vieron la luz en revistas, otros ni eso, y ahora todos se publican en castellano por primera vez. Silvia Sesé, directora de la editorial Anagrama, declaraciones a COPE.
Guardaba todo, todos los borradores con anotaciones, todos sus papeles, incluso lo que escribía en la servilleta de un bar, o esta investigadora pues ha hecho una edición. Entonces ahora hemos decidido sacar en castellano este volumen estupendo que para todos los amantes de Fitzgerald es absolutamente imprescindible.
Silvia Sesé nos apunta que Scott Fitzgerald nos vamos a encontrar en estos cuentos, algunos con coordenadas muy diferentes al Gran Gatsby, escritos en su mayoría en los ásperos días de la Gran Depresión del 29.
Son cuentos que muestran un Fitzgerald más oscuro, más de acuerdo también con el momento en que la mayoría de ellos fueron escritos, que es a partir de los años 30.
Los cuentos de Fitzgerald, su principal sustento económico, también fueron embriones, borradores para sus novelas, aunque este volumen de Anagrama, que verá la luz el último día de febrero, demuestra que tienen un gran valor literario por sí mismos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Es fin de semana. Es entretenimiento.
Es
Esto es un inglés que escribe un artículo de humor sobre los españoles y nadie se ríe. Y eso le ha pasado a Chris Aslan con el artículo...
Es Cristina López Slipti.
Eres tú.
Eres COPE.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a aquellos que buscan en este domingo noticias. Tenemos por delante un día con lluvias dispersas, mañana ya serán generalizadas. Ayer se celebró un comité federal del PSOE, un comité federal en el que se cambió el reglamento de modo y manera que los varones pierden poder, pero lo más relevante quizá de ese comité federal del PSOE fue que se evidenciaron las diferencias sobre qué política lingüística es necesario aplicar en el conjunto de España. Los socialistas mostraron que tienen sensibilidades, por decirlo de manera suave, diferente. Hay quien pidió, como Lambán, presidente de Aragón, que se haga rápidamente política para convertir el castellano, el español, en lengua vehicular en Cataluña, y hay quien se resistió, como Iceta. Es lógica esta división. Hay que pensar que, por ejemplo, en Baleares, el gobierno de Francina Armengol con los nacionalistas ha provocado que haya desaparecido prácticamente el español castellano de la enseñanza. División entre los socialistas sobre el modelo lingüístico, una cosa que retrata bastante el momento en el que está el PSOE. Están pasando otras cosas que les contamos con la ayuda de J.F. La Mata. Cruce de acusaciones en Estados Unidos por la matanza en el Instituto de Parlan.
En un tuit publicado hace apenas una hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera inaceptable que el FBI estuviera obsesionado en investigar la injerencia rusa en su campaña mientras ignoraba las señales sobre el tirador escolar de Florida, mientras cientos de personas se manifiestan en ese estado pidiendo una nueva legislación con mayor control sobre las armas.
Esquerra y Junts per Catalunya siguen buscando fórmulas para proponer un candidato a la Generalitat.
Desde Esquerra, Roger Torrent, presidente del Parlamento, asegura que se encontrarán las vías para poner fin a la aplicación del 155, mientras que Elsa Artadi afina Puigdemont reconoce que estudian la posibilidad de encontrar una figura de rango superior paralela al presidente prófugo. Por su parte, las CUP esperarán al próximo martes para informar de su estrategia ante la comparecencia de Ana Gabriel, que deberá presentarse a declarar al día siguiente ante el juez Llarena.
Y ojo, que Arrimadas ya se está moviendo para convocar el famoso pleno de desbloqueo, que según los letrados puede servir para que corra el plazo de 2 meses y que se convoquen de nuevo elecciones. El Comité del PSOE aprueba los nuevos estatutos que refuerzan el poder de Pedro Sánchez.
Con el nuevo reglamento, un secretario general no podrá ser destituido por la dimisión de la mitad más uno de la ejecutiva, es decir, el sistema que fue usado en septiembre de 2016 para derribarle. Además, el federal ya no podrá decidir la posición de una investidura sin consultar a la militancia.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido varias noticias sobre escándalos protagonizados por importantes ONGs. El escándalo de Oxfam ha sido considerable. Oxfam probablemente sea la ONG más potente en el mundo. Y también Médicos Sin Fronteras ha confesado haber tenido entre sus filas a gente que ha cometido abusos sexuales. Esto provoca toda una sospecha sobre el sector humanitario, el sector que se dedica a la colaboración internacional, a echar una mano. Vamos a hablar con Ana Benavides, directora general de la Fundación Lealtad, que precisamente se dedica a conseguir que haya transparencia en el tercer sector, en las ONGs, y que haya confianza en las ONGs. Ana Benavides, gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros.
Los escándalos de Oxfam han provocado una auténtica sangría de socios. En España, por ejemplo, ha habido muchas bajas. Vamos a ver, vamos por partes, Ana. ¿Qué hizo mal Oxfam con el escándalo sexual que se produjo en Haití? Es decir, lo primero y evidente es que responsables de la ONG contrataron con fondos a prostitutas, entre ellas había jóvenes. Eso es más evidente. Pero después, ¿qué tenía que haber hecho Oxfam para prevenir, para hacer frente a esta crisis? ¿Y qué tenía que haber hecho antes para evitarla?
Bueno, yo creo que con esta crisis una de las cosas que se va viendo es que en cualquier organización se pueden colar personas que son, bueno, pues absolutamente inmorales, y podemos poner todos los calificativos que queramos. Entonces, las organizaciones lo que hay que hacer es dotarlas de las herramientas necesarias para hacerlas más fuertes, y que en caso de que estas personas se cuelen, que eso es algo con lo que tenemos que vivir y asumir, pues que las reacciones sean rápidas, contundentes, y que no haya la más mínima falla. Y eso es en lo que se puede trabajar. Entonces, yo creo que ahí hay tres cosas que se pueden hacer, sí, para que las cosas vayan lo mejor posible dentro de que se estaría trabajando en un momento de crisis, porque ya ha ocurrido algo. Entonces, esas tres cosas es, por una parte, tener unas políticas muy definidas para saber porque qué es lo que no se puede hacer. Porque ajá, para casi todo el mundo es muy obvio, pero al final para algunas personas puede resultar relativo, cosa que por supuesto no lo es. Entonces, unas políticas muy bien definidas internas.
O sea, no puedes contratar servicios sexuales. Exacto, en el país,
ser
en el que
es explícito, ya, sabiendo que siempre van a ocurrir temas que no tengamos previstos, porque es que
ya no se puede hacer el catálogo ético.
Exacto, no se puede, y eso tenemos que conocer nuestras limitaciones. Entonces, ya, bueno, pues eso hay que saberlo.
Unas, y en la selección del personal, ¿no se puede hacer algo, Ana, en seleccionar al personal, digo?
Bueno, en seleccionar al personal, pues también habrá que mirar, sí, exactamente las personas, pero todos nos llevamos sorpresas, o sea, seamos realistas, no podemos equivocar.
Ya.
Entonces, por una parte, unas políticas muy bien definidas. Luego, unos controles internos también muy fuertes, o sea, cada vez se trabaja más en los controles internos, y eso es fundamental. Si tienes unos controles muy bien definidos y muy contundentes y sabes perfectamente cómo hay que actuar en caso de,
sí,
pues las probabilidades de errores son mucho más bajas. Y luego también una cosa que nosotros abogamos, que es muy importante, son los controles externos. Cuando tienes muy bien definidos unos controles externos, pues cuando llegan una serie de medidas que a lo mejor no se han tomado de la forma más adecuada, pues esos controles externos te pueden decir, oye, igual hay que hacerlo de esta otra forma, o igual no lo sé, o sea, nada es seguro al 100%,
yeah,
pero aquí la única forma de proceder lo mejor posible cuando se te cuelan unas personas indeseables es unas políticas, unos controles internos y externos, y asumir que siempre puede haber cierto riesgo, pero lo que quieres es minimizar y mitigar los riesgos.
Ya. En el caso de Oxfam, no solo es el escándalo de los abusos o de las prácticas sexuales inadecuadas, sino es también el problema del presidente, de Alberto Fuentes Knight, detenido. Claro, esto ya no son unas personas, esto ya es la cabeza de la organización.
Sí, en el caso del presidente, si yo tengo bien entendido, que insisto, yo no soy una persona experta en Oxfam, y además,
sí,
estamos hablando de Oxfam Internacional,
sí, sí, sí,
y de Oxfam Inglaterra, o sea que yo tampoco me voy a meter,
sí,
yo quiero hablar de temas genéricos y
sí,
no de,
sí,
un tema específico, porque yo creo que tampoco me corresponde. Pero por lo que yo tengo entendido, que vosotros sabréis muchísimo más, es un tema totalmente separado, y creo, pero me pude equivocar, que no estaba relacionado con la parte de Oxfam, sino con la parte de su actuación en Guatemala.
Sí,
entonces,
sí,
claro, no podemos mezclar churras con merinas.
Ya.
O sea, esto es un personaje y habrá que ver lo que ha hecho en su momento político, ya, de actuación en Guatemala. Dicho esto, no soy ningún tipo de experta sobre este tema,
claro,
y vosotros los periodistas estáis mucho más informados que yo. Entonces, yo creo que no mezclemos. Otra cosa es que Oxfam ha tenido la desgracia noticia, sí, de que le ha caído todo de golpe. Pero no mezclemos.
Ya. Luego,
que no generalicemos. Eso,
exacto,
es importante.
Vamos,
eso es
vamos a esta cuestión.
O sea,
claro, vamos a esta cuestión. Porque,
que,
sí, sí, porque estalla la crisis de Oxfam y estalla la crisis de Médicos Sin Fronteras coincidiendo en el tiempo. Con lo cual, la imagen que se puede dar es que las organizaciones humanitarias, bueno, están podridas. Lo digo así un poco brutalmente, pero ya sabemos que aquí funcionamos mucho por impulsos, ¿no? ¿Sigue siendo el tercer sector, el de las organizaciones humanitarias, un sector fiable, Ana?
Absolutamente. O sea, es absolutamente fiable. Es un sector que además en España, en transparencia y buenas prácticas,
sí,
que es lo que la Fundación Lealtad hace, o sea, nosotros lo que hacemos es analizar las ONGs y a las que, una vez que las analizamos, que es un proceso voluntario por parte de las ONGs,
sí,
concedemos un sello de ONG acreditada a las que cumplen íntegramente los principios de, los nueve principios de transparencia y buenas prácticas que tenemos establecidos. Y eso es a lo que se dedica la Fundación Lealtad. Y lo hace precisamente para inspirar confianza en el donante y que haya más colaboración de la sociedad con las ONGs.
¿Y cómo son nuestras ONGs, las españolas, las que vosotros estudiáis?
Y nuestras ONGs llevan muchísimo tiempo trabajando en transparencia y buenas prácticas. Y es un sector que está realmente en una posición muy buena. Ahora ha salido la ley de transparencia y las ONGs están muy preparadas. O sea, que realmente, en general, tienen los deberes muy bien hechos y podemos confiar en las ONGs. Siempre podemos tener el riesgo de que se cuelen personas indeseables, pero,
no,
de nuevo, las instituciones tienen que ser fuertes para poder operar en caso de que estas personas se cuelen. No se puede generalizar. O sea, sí podemos generalizar que las ONGs españolas están muy bien posicionadas en buen gobierno, en buenas prácticas y en transparencia. Eso sí se puede generalizar.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Ana Benavides, directora general de la Fundación Lealtad, gracias por haber estado con nosotros.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos con la información internacional, repasando lo que ha marcado la semana. Cambios en el SPD, más cambios por la negociación de la Große Koalition Berlín, Rosalía Sánchez.
Andrea Nahles ha sido la última ministra de Trabajo de Alemania, ha legislado por primera vez el salario mínimo en este país y se ha ganado el respeto de la cúpula y de las bases del Partido Socialdemócrata, de modo que ante la dimisión de Martin Schulz ha sido propuesta ya como nueva presidenta de la formación política. A la espera de la votación, que tendrá lugar en un congreso el próximo 26 de abril en Wiesbaden, la cúpula del SPD comenzó ayer una serie de conferencias para convencer a las bases de votar a favor de una gran coalición con Merkel. La primera de siete reuniones a puerta cerrada se celebró ayer en Hamburgo y esta próxima semana se irán repitiendo en otros Bundesländer, en los que hay mayor resistencia, especialmente entre las juventudes del partido, los Jusos. Y todo esto mientras el SPD sigue hundiéndose en las encuestas. Nunca antes este partido, con 154 años de historia, había estado como hoy en el 16% de intención de voto.
Y en Portugal, relevo en el Partido Socialdemócrata. Lisboa, Begoña Íñiguez.
Desde este fin de semana, el principal partido de la oposición en Portugal, el conservador PSD, tiene nuevo presidente, Rui Rio, ratificado en su 37º congreso que se clausura hoy en Lisboa. Rio, de 60 años, economista y exalcalde de Oporto, sustituye al ex primer ministro Passos Coelho. El nuevo presidente de los conservadores lusos tiene ante sí varios retos difíciles: unificar un partido dividido, ganar credibilidad parlamentaria como principal partido de la oposición, recuperar los 700.000 votos perdidos, ganar las legislativas de 2019 y arrebatar el poder al ejecutivo de Alianza de Izquierda, de Antonio Costa.
En Italia, todos pendientes de las elecciones, esta semana se han publicado los últimos sondeos. Roma, Eva Fernández.
Tras la publicación de los últimos sondeos, Gentiloni ha afirmado desde Alemania que el futuro del país lo deciden los electores, mientras que el líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha celebrado las encuestas y ha dicho que el centro-derecha ya ha ganado. La inmigración también ha protagonizado la campaña electoral esta semana con gran agresividad por parte de los protagonistas, que a pesar de todo no han conseguido cambiar sustancialmente el resultado de las encuestas. En las últimas horas, una de las voces más escuchadas está siendo Emma Bonino, la excomisaria europea y una de las políticas más emblemáticas de Italia, que vuelve a la escena electoral con la coalición Más Europa y con el objetivo de alejar el peligro que supone para la Unión Europea el bloque de derechas y el movimiento 5 estrellas. Por el momento no quiere hacer planes de futuro y solo espera conseguir los escaños suficientes para poder tener voz en el Parlamento italiano.
Escala de tensión entre Turquía y Estados Unidos esta semana a cuenta de los enfrentamientos en Siria. Adrián Rocha.
La relación entre Estados Unidos y Turquía está en mínimos históricos a causa de la operación militar turca en Siria. Durante esta semana, la retórica entre los dos países ha escalado exponencialmente, hasta el punto de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dicho que, si los americanos no rectifican su política, tendrá que darles una bofetada otomana. Las disputas vienen por la ciudad siria de Manbij, donde hay soldados estadounidenses colaborando con las milicias kurdosirias que están en guerra con Turquía. Este viernes, de hecho, el secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, ha visitado a Erdogan para intentar calmar la situación. De su reunión no ha salido nada concreto, salvo la promesa desde ambos lados de colaborar más en un futuro.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya que no me deja, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta, a que no. Que recuerdes y que aprendas a olvidar. Y que no me dejas.
Este año la gripe está siendo muy dura, está siendo una gripe que además está causando bastante mortalidad. Vamos a hablar con Amparo Larrauri, del área de Vigilancia de Salud Pública del Instituto de Salud Carlos III. Amparo Larrauri, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, ¿cómo de grave está siendo la gripe de este año? ¿Cuántos son los muertos? ¿Es más el efecto que está teniendo que la gripe A? ¿Cuál es el cuadro que tenemos?
Pues vamos a ver, la gripe de este año está teniendo una afectación bastante importante en personas mayores de 64 años. Lo que observamos es que hay mayores tasas de hospitalización entre este grupo de población que en otros años. Ahora bien, ¿cuál es la mortalidad que está produciendo la gripe este año? Bueno, pues efectivamente la gripe está produciendo una mortalidad y está teniendo un impacto en la mortalidad de la población como habitualmente se produce en muchas epidemias estacionales de invierno. No es un fenómeno aislado. Aunque se piensa que en general la gripe es una enfermedad leve,
sí,
la realidad es que la gripe produce muertes cada invierno.
¿Hay alguna cifra que apunta a 472 muertos?
No, esa cifra no cuantifica en realidad el impacto de la gripe en la población. Para cuantificar el impacto de la gripe se utilizan otras herramientas. Uh-huh. Se utilizan herramientas que te indican cuál es el exceso de mortalidad por encima de lo que se espera.
Ya.
Y cuando se aplican esos modelos y esas herramientas, pues vemos que efectivamente la gripe está provocando un impacto en la mortalidad de la población este año, pero muy comparable a lo que se produce en otros años.
Probablemente, no hay motivo de alarma, es decir, no estamos muy por encima de lo que ha sucedido en los últimos años.
No, en absoluto. Lo que pasa es que últimamente se están viendo en los medios mensajes bastante alarmistas en el sentido de que es mucho más mortal que la pandemia. Bueno, esto es normal. Esto es normal que suceda. ¿Por qué? Porque realmente la pandemia del 2009 fue una onda gripal que produjo menos mortalidad de lo que se produce en gripes estacionales normales.
Ya.
Porque las personas mayores, las personas que habían nacido antes de 1957, tenían una inmunidad adquirida porque habían estado en contacto con un virus que tenía ciertas protección cruzada, ciertas características antigénicas similares, y por lo tanto en la pandemia no se murió tanta gente mayor de 65 años,
ya,
que es la que habitualmente...
La pandemia fue en 2009.
En 2009, claro.
Bien.
Luego, es lógico decir que en esta temporada de gripe se ha producido más muertes que en la pandemia, porque esto es lo que sucede habitualmente en cada invierno.
Nosotros tenemos, esta generación tiene menos defensas para la gripe entonces que la generación anterior y que la generación que nació en los años 50.
No, depende del virus que circula. Nosotros en este momento en el mundo, en la población, circulan tres tipos de virus. El virus B, con dos linajes diferentes, y dos virus de tipo A, el virus AH3N2 y el virus AH1N1 pandémico. Entonces, depende del tipo de virus que sea mayoritario, habrá un sector de la población que esté más protegido o menos.
Entonces, ¿no se pueden dar estas cifras de casi 500 muertos?
Esas cifras no sirven para cuantificar el impacto en la mortalidad de la población, no sirven para eso en absoluto. Cuando se quiere cuantificar el impacto de la gripe, se atiende a otras herramientas que nosotros, de las cuales informamos.
¿Y hay una estimación?
Informes.
¿Hay alguna estimación de este año, de esta temporada o no?
Todavía no podemos cuantificarlo hasta que no acabe, pero lo que se está viendo hasta ahora está siendo del orden de temporadas previas, y eso es lo que se necesita saber.
Decía usted, mortalidad a partir de los 65 años. ¿Por debajo de los 65 años no suele haber mortalidad con la gripe?
No, mucha menos, afortunadamente, por otra parte, pero mucha menos, porque en general la mortalidad por todo se acumula en el grupo de mayor de 64 años. Precisamente eso fue lo especial de la pandemia de 2009, que tuvimos un impacto en la mortalidad de la población en adultos jóvenes mayor de lo que es habitual. Igual que en adultos mayores de 64 años, realmente se murieron menos personas, en jóvenes, incluso en jóvenes que estaban sanos, se murieron más personas, pero en términos cuantitativos, pues fue menor la mortalidad.
Todavía distinguimos con dificultad el catarro de la gripe. ¿Nos da algunas pistas?
¿Perdón?
Todavía que distinguimos con dificultad, o sea, no...
No, bueno, pero para eso tenemos sistemas de vigilancia que pueden pues suplir eso. Realmente hay muchas afecciones respiratorias que cuyos síntomas y signos clínicos se parecen mucho, pero los sistemas de vigilancia de la gripe recogen lo que los médicos consideran que es gripe y también lo que hacen los médicos centinela que forman parte, que están dentro de atención primaria, recogen muestras para saber cuántos de esos casos sospechosos de gripe son verdaderamente confirmados por laboratorio, por gripe. O sea que tenemos una información muy completa a lo largo de toda la temporada.
Hay que ir al médico de atención primaria y ya está, que lo resuelva él. Gracias por haber estado con nosotros, Amparo Larrauri.
Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Parece que vamos a tener unos presupuestos prorrogados. Todo indica que habrá prórroga este año y a lo mejor el siguiente. Vamos a analizar qué consecuencias tiene una fórmula como esta, con la ayuda de Francisco Escribano, que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla. Profesor Escribano, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué consecuencias tiene que se prorrogue el presupuesto para el gasto público, para la remuneración de los funcionarios, para una serie de medidas que supongo que habrá que adoptar vía decreto ley?
Pues mire usted, no es eso lo que dice la Constitución. La Constitución prevé la posibilidad de que por diversas razones, que después las comentamos si quiere, históricamente han sucedido, pero lo que dice la Constitución es que si el último día del ejercicio económico correspondiente, que es el 31 de diciembre de cada año, no se han aprobado presupuestos para ese ejercicio, se prorrogan automáticamente. Y es muy importante lo de automáticamente. Es decir, que la Constitución no prevé que haya decretos leyes. En mi opinión, que haya decretos, leyes de prórroga de presupuesto es inconstitucional.
Pero entonces tendríamos que tener prorrogados ya los de 2017 para 2018.
No, es que están ya prorrogados.
Ya.
Todo el gasto que se está haciendo durante 2018
es
un gasto que está autorizado por un presupuesto que está prorrogado desde el 1 de enero de 2018.
Pero si no hay decreto ley, profesor Escribano, la remuneración de los funcionarios no sube. Y hay ciertos gastos que se quedan estancados, por eso es la solución.
Efectivamente, es que esa es la respuesta constitucional a que no haya presupuestos. Mire usted, que no haya presupuestos sí. significa constitucionalmente que las Cortes Generales no han aprobado el presupuesto que se le ha presentado, o bien que el gobierno no ha tenido tiempo de hacer los presupuestos, o bien, cosa que no está constitucionalmente prevista, que ha incumplido el deber de presentar los presupuestos.
Pero
porque en este caso no se ha producido ninguna de esas circunstancias. En este caso simplemente es que el gobierno no ha querido presentar los presupuestos,
ya.
que es una cuestión distinta.
Pero históricamente, esto que nos está ocurriendo ahora ha sucedido en múltiples
claro,
ocasiones.
En múltiples ocasiones, lleva usted toda la razón. Y en esas múltiples situaciones,
sí.
que así hablando un poco de memoria, pues ocurrió en el año 79, sí. cuando se disuelve el gobierno por parte de Adolfo Suárez después de aprobarse la Constitución, porque el gobierno no estaba constituido en 1982, cuando Felipe González gana las elecciones
sí.
en octubre, porque se retiran los presupuestos ante la cantidad de enmiendas que se van admitiendo por parte de la oposición. Es decir, ha habido distintas circunstancias por las cuales no ha habido presupuestos. Pero no haber presupuestos porque el gobierno no haya querido presentarlos, porque
sí.
el gobierno estaba gobernando en el 97, tuvo tiempo de hacer los presupuestos para que en el 98 pudieran debatirse los presupuestos. Y el gobierno no ha querido hacerlo. En
ya.
mi opinión, eso es incumplir el artículo 134 de la Constitución.
Ya. ¿Y qué hacemos o qué hace el gobierno o qué hacen las administraciones públicas? Porque, claro, está pendiente el aumento salarial de la policía, el aumento salarial de los funcionarios y los 4.300 millones que van destinados a las comunidades autónomas. ¿Cuál es la solución más ajustada a derecho para resolver ese problema, visto que no tenemos presupuestos?
Pues mire usted, la doctrina y el artículo 38 de la Ley General Presupuestaria, que es uno de los artículos, una de las leyes fundamentales que rige todo el régimen jurídico de los presupuestos, prevé simplemente que se puede gastar en lo que se denomina el funcionamiento regular u ordinario de los servicios públicos.
Ajá.
Pero efectivamente, como usted acaba de señalar, no se le puede subir el sueldo a los funcionarios.
Ya.
Eso es así. Y de hecho, los funcionarios no estamos cobrando nómina subida respecto de la nómina de diciembre de 2017. Y
ya.
eso es así. Y en la práctica de los decretos leyes, en todas las situaciones que yo le he descrito hace un momento, históricamente, en mi opinión, son inconstitucionales, porque la Constitución no dice que se puede utilizar el decreto ley para regular materia presupuestaria. La materia presupuestaria, según la Constitución, en el artículo 134, es una competencia exclusiva del gobierno presentarlos y de las Cortes aprobarlos. Y no hay otra alternativa.
Yeah.
Y, por tanto, la consecuencia inmediata, inexorable, ineludible, es que los funcionarios no se les suba el sueldo hasta que no
ya.
se aprueben los presupuestos.
Y si es así, no quiero pensar ni siquiera lo que supone otra prórroga, o sea, dos años de prórroga, que algunos es lo que están manejando.
Pues claro, es doblemente inconstitucional,
ya.
en mi opinión. No hay razón para no presentar los presupuestos.
Ya.
El hecho de que uno prevea
¿sí?
que no los va a poder superar no quiere decir que le dé derecho a no presentarlos.
Ya, ya, ya. El gobierno tiene la obligación. El gobierno tiene la obligación de presentarlos y luego ya hay que ver qué pasa con ellos.
Efectivamente. Y, por tanto, la prórroga es simplemente, mire usted, la prórroga tiene un sentido,
sí.
constitucionalmente hablando. No puede haber gasto público legal si no hay amparo presupuestario.
Está claro.
Es decir, el presupuesto es el fundamento de legalidad y de legitimidad del gasto público. Lo que ocurre es que, evidentemente, no puede gastarse algo que no se ha aprobado. Y, por tanto, la prórroga es, mire usted, como el presupuesto del año anterior, si se aprobó,
ya.
nos rogamos
sí,
para
sí.
que no haya inactividad
administrativa. Está claro.
Por cierto,
sí.
hay sistemas constitucionales, por ejemplo, el de Estados Unidos, donde la prórroga no existe y si no se aprueban los presupuestos,
ahí
se paraliza la administración.
Sí, cierre de gobierno.
Se cierran las oficinas presupuestarias y de gasto público.
Bueno, lo hemos visto en los últimos días, el famoso cierre de gobierno.
Exactamente, por eso lo cito. Hay otros países que también lo hacen. Pero en España se acudió al sistema de prórroga, que es funcionalmente más operativo.
Claro.
Porque una cosa es no cobrar el sueldo, o sea, cobrar el sueldo del año pasado y otra cosa es no cobrarlo, ¿eh?
Ya, pero le obliga a los americanos, a los estadounidenses, miren cómo sí. han tenido que negociar.
Claro.
Don Francisco Escribano, ha quedado muy claro. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan tempranito buscan noticias. Tenemos un día con lluvias dispersas. Y lo que está sonando es un tema de Fool's Garden, una banda indie alemana. La letra de esta canción dice: no veo más que un limonero. Algo le ha pasado esta semana al eurodiputado socialista, a Pepe Blanco, cuando había que votar a favor de Luis de Guindos. Ya saben que le preguntaron a Pepe Blanco por qué se oponían los socialistas a esta cuestión y dio muchas razones, pero el jueves cuando Pepe Blanco explicó por qué los socialistas habían votado en contra, hizo referencia a un limonero.
Yo soy un patriota español, pero ser patriota no quiere decir que sea ciego. ¿Es el mejor candidato de Guindos sabiendo su currículum? Él es el responsable de que haya quebrado Lehman Brothers, ¿no?
Lehman Brothers, Lemon Tree. Debe ser que Pepe Blanco escucha mucho a Fool's Garden y por más que busca, solo ve Lemon, limoneros. Pues eso, es Lehman Brothers, no Lemon Brothers. Lehman Brothers, que no Lehman Brothers, quebró en 2008 y fue esa quiebra el inicio de la gran recesión. De Guindos llegó como presidente de Lehman Brothers, que no Lehman Brothers, en 2016 aquí, en España. Fue presidente de la filial española de Lehman Brothers y no se le puede atribuir la responsabilidad de la quiebra de la compañía en todo el mundo. Lo que los eurodiputados socialistas hicieron, no votando a favor de Guindos, fue consecuencia de un empeño de Pedro Sánchez. Sánchez también en su momento impuso un voto contra Juncker al frente de la Comisión Europea, Juncker, candidato del Partido Popular Europeo, que habían votado otros socialistas. Es una posición partidista, una posición que no salvaguarda el interés nacional. Porque esa votación, el pasado jueves, en el Parlamento Europeo, era la ocasión para formar una piña, para que todos los diputados españoles votaran a favor del candidato español. En cualquier caso, la votación del pasado jueves era una votación no vinculante. Lo que cuenta es lo que se va a decidir mañana en el Eurogrupo. Mañana en el Eurogrupo parece que están garantizados los apoyos suficientes. Ya digo que lo del Parlamento Europeo es simplemente consultivo. Contentos tiene Sánchez a algunos eurodiputados socialistas. Ahí hay un lío de cuidado porque Sánchez se quiere quitar de encima a gente de valía. Gente de valía como Jáuregui o como Elena Valenciano, que optaba a la presidencia de los eurodiputados socialistas y que no tiene el apoyo de Sánchez. Bueno, pues lo que cuenta, como les digo, es la votación de mañana. Parece ser que no va a ser necesario llegar a la votación. Miren, los argumentos que ha utilizado el Partido Socialista de Pedro Sánchez para no apoyar a De Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo no son de recibo. Es verdad que el gobierno podía haberlo hecho mejor. Este gobierno es un gobierno muy autista. No habló con el Partido Socialista, levanta el teléfono Rajoy, le llama a Pedro Sánchez y le dice: oye, mira Pedro, que voy a presentar a De Guindos, que quiero que me apoyes. Este gobierno es muy autista, no, la comunicación no es una de sus virtudes. Y el gobierno hizo cosas mal. Pero el PSOE no tiene suficientes argumentos para hacer lo que ha hecho. El PSOE no ha puesto nombres alternativos sobre la mesa. Ahora dice el PSOE que había que haber presentado a una mujer. Bueno, si en su momento también levanta el teléfono y le dice a Mariano Rajoy: oye, fulanita es una persona capaz, que es la que debemos impulsar para la vicepresidencia. El PSOE no ha puesto alternativas sobre la mesa. Pero todo esto, el autismo del gobierno, sobre todo, no es argumento suficiente para oponerse al apoyo a Guindos. Las fuentes cercanas, muy cercanas al ministro, dicen que no va a hacer falta votación porque ya está el apoyo de Alemania, ya está el apoyo de Francia y que va a salir adelante sin ni siquiera votar. Es lo que ha dicho en las últimas horas el ministro de Exteriores, Dastis, en Múnich, donde se celebra la conferencia de seguridad.
Confiamos incluso en que no sea necesaria ni siquiera votación, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, tenemos el mejor candidato. Y tenemos un apoyo, yo creo, de una mayoría muy notable.
A ver si el ministro no se nos equivoca y no genera inseguridad al anunciar esa mayoría. El ministro de Asuntos Exteriores, mayoría. Bueno, ya digo que no tiene justificación alguna la posición que ha tenido el PSOE hasta Zapatero, y sus exministros como Miguel Sebastián o como Valeriano Gómez han apoyado a Guindos. Guindos tiene currículum, es licenciado en Económicas y Empresariales, con unas notas estupendas, premio extraordinario, número uno de promoción en la oposición a técnico comercial del Estado, luego su experiencia es larga. Y no es verdad que el que haya sido político y que sea ahora ministro le invalida para el cargo. Además, y esto es lo más importante, de lo que parece que el PSOE se olvida, es que a España le corresponde un cargo relevante en la cúpula del Banco Central Europeo porque somos la cuarta economía de la Unión Europea, porque tenemos un peso específico que no se nos ha reconocido. Desde 2012 no tenemos consejero ejecutivo. En 2012 salió José Manuel González Páramo y hemos estado ausentes del Banco Central Europeo, que es quien decide la política económica. Es muy importante, no solo para España, sino para los países del sur de Europa, que haya un vicepresidente español de un país del sur, porque eso favorecerá el punto de vista de los países del sur en política monetaria, que es diferente a los países del norte, porque los países del norte, Alemania, Holanda, están siempre obsesionados con preservar el valor de sus ahorros, de los ahorradores alemanes, y eso implica que siempre sean muy reticentes a cualquier política monetaria expansiva que ha sido decisiva, se lo debemos a Draghi, para sacarnos de la crisis. Van a dar las 7 y 9, las 6 y 9 en las Islas Canarias. Están pasando más cosas que les contamos con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. Ana Gabriel prepara su defensa en Suiza.
La exdiputada antisistema, que está citada a declarar el próximo miércoles ante el juez Llarena por un presunto delito de rebelión, ha contactado con un abogado de Tarras en Ginebra. La CUP no aclara si Ana Gabriel comparecerá en el Supremo.
La educación en español en Cataluña divide al PSOE.
Los varones Lambán, García Page y Fernández Vara piden que se reconozca ese derecho. El líder del PSC, Mikel Iceta, defiende el modelo actual impuesto por los independentistas.
Ciudadanos busca apoyos.
Inés Arrimadas ha iniciado contactos con los comunes, PP y PSC, para convocar un pleno que desbloquee la situación, mientras siguen estancadas las negociaciones entre Juntos por Cataluña y Esquerra.
Rajoy anuncia una serie de medidas en materia digital y de fiscalidad.
El presidente del Gobierno promete una regulación fiscal para que las tecnológicas paguen impuestos sobre sus beneficios en España, aunque su sede esté en otro país.
Nuevo choque entre Washington y Moscú.
Rusia niega las acusaciones de injerencia en las elecciones presidenciales de 2016 en las que fue elegido Donald Trump. La Casa Blanca insiste en acusar a 13 ciudadanos rusos de interferir en esos comicios.
Theresa May reclama un nuevo tratado de seguridad entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Bruselas se muestra reticente tras la propuesta de la primera ministra británica. La Comisión Europea asegura que no hay que mezclar las negociaciones del Brexit con un posible nuevo tratado.
Vigilia de desagravio en Santiago de Compostela.
Cientos de fieles han acudido este sábado a la Catedral de Santiago para participar en la oración de desagravio por el pregón blasfemo contra el apóstol y la Virgen del Pilar. El alcalde podemita, Martiño Noriega, sigue sin pedir disculpas por los insultos del pregonero.
Multitudinaria marcha contra las armas en Florida.
Miles de personas se manifiestan para pedir más control de las armas, mientras Donald Trump acusa a los demócratas de no haber cambiado la ley cuando Obama era presidente.
El Barça vuelve a ganar.
La expulsión de Orellana desequilibró un choque que acabó ganando 0-2 en Eibar. Se mantiene con 10 puntos de ventaja sobre el Atleti, que juega hoy frente al Atleti de Bilbao. También hoy el Madrid se enfrenta al Betis en el Villamarín. Y en baloncesto tenemos clásico Madrid-Barça en la final de la Copa del Rey de baloncesto.
Elsa Tadea nos cuenta con detalle la previsión del tiempo.
Probables chubascos en el extremo este de Cataluña, Baleares, sur del Levante y en torno del litoral oriental andaluz. Precipitaciones a partir de la tarde en el Cantábrico, Alto Ebro y noroeste de Navarra. No se descarta alguna precipitación débil en el extremo norte de Galicia, el resto de Navarra, nordeste de Castilla y León y el norte de las Islas Canarias. Bajan además las temperaturas en el sureste peninsular y Baleares. Por la noche lo notaremos especialmente en Cataluña y la máxima se sitúa en Huelva con 20 grados, la mínima con menos 2 en Ávila, Cuenca y Teruel.
Estamos esperando sus mensajes en nuestro teléfono 663-1009. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted un susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Arrimadas ya prepara el pleno de desbloqueo. Sergio Segura.
Ciudadanos solicita la convocatoria inmediata y urgente de una sesión del pleno del Parlament para hablar de la situación de parálisis institucional. Este pleno busca desbloquear la falta de gobierno que hay ahora mismo en Cataluña. Por ahora, Ciudadanos ha registrado esta solicitud en solitario con sus 36 diputados y sin necesidad de consenso político. Eso sí, esta semana ha contactado con PSC, Catalunya en Comú Podem y PP para que se sumen a la iniciativa. Una iniciativa que podría pararse si finalmente el presidente del Parlament, Roger Torrent, desbloquea la situación y propone a otro candidato a presidir la Generalitat que no sea Carles Puigdemont. Si todo sigue igual en las próximas semanas, el martes el partido de Inés Arrimadas lo llevará a la reunión de la mesa del Parlament. Sin embargo, recordemos que los independentistas tienen mayoría en esa mesa, por lo que podrían parar el recorrido de dicha propuesta.
Y seguimos en Barcelona con Sergio Segura, porque precisamente Roger Torrent ha dicho que confía lograr una investidura efectiva para poner fin al 155.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, cree que se puede formar un gobierno en Cataluña que pueda gestionar, gobernar y acabar con la aplicación del artículo 155. Esto sin renunciar a las aspiraciones legítimas y mayoritarias, ha dicho, expresadas en las elecciones del 21 de diciembre. Estoy absolutamente convencido que podremos celebrar una sesión de investidura efectiva y que podremos formar un gobierno que pueda ejercer sus funciones, que pueda responder a las demandas y retos que tiene el país y que pueda atender a la voz de la ciudadanía. Mientras, la portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Art, ha confirmado a la ACN que su partido y Esquerra Republicana negocian crear una figura que pueda suplir la ausencia física de Carles Puigdemont. Por tanto, las negociaciones avanzan en la línea de que una parte del gobierno catalán estaría en Bruselas y la otra en Cataluña.
Y 6 meses después de los atentados de Barcelona y Cambrils, Puigdemont sigue utilizando el terrorismo. Ha asegurado que diversos indicios señalan la connivencia del CNI con el imán de Ripoll.
personas en prisión preventiva.
Hay personas en prisión preventiva que tienen indicios mucho más débiles que los que señalan esta connivencia del CNI con el imán de Ripoll. Exigiríamos que los servicios secretos españoles dedicaran más esfuerzos a compartir información que puede salvar vidas.
Más instrumentalización del terrorismo. La exdiputada de la CUP, Mireia Boya, ha insinuado que los atentados del mes de agosto fueron terrorismo de Estado. Ahí es nada. Paco Delgado.
Lo ha hecho a través de su perfil en la red social Twitter. Mireia Boya ha señalado que la verdadera razón por la que el exconseller de Interior Joaquín Forn se encuentra actualmente en prisión es una venganza por su gestión tras los atentados. Además, añade la exdiputada de la CUP que este encarcelamiento sería fruto de un favor de parte del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Precisamente sacar el ejército a la calle era, según ha insinuado Boya, el objetivo del gobierno para hacer guerra psicológica un mes del referéndum del 1 de octubre. También ha apuntado la dirigente de la CUP que la Europol tiene información de quién está tras los atentados y ha exigido explicaciones de por qué el imán de Ripoll era confidente del CNI. Mireia Boya ha declarado esta pasada semana ante el Tribunal Supremo por el delito de rebelión dentro de la causa abierta a los dirigentes del Procés.
Ya saben que el gobierno ha anunciado que va a convertir el español y el castellano en lengua vehicular en Cataluña. Ayer, desde Elche, Mariano Rajoy advirtió que un debate sobre las lenguas en este momento atenta contra el progreso.
Es verdaderamente increíble. Atenta contra el progreso. Y supone situarse en el peor pasado el estar haciendo debates sobre las lenguas, imponiendo a la gente lo que no quiere que se lo imponga, en lugar de dedicar los recursos de la educación a la revolución digital que se está produciendo en todo el mundo y en lugar de capacitar a los jóvenes.
El anuncio de que el gobierno va a convertir de nuevo el castellano en lengua vehicular en Cataluña ha provocado una reacción diferente en los varones del Partido Socialista. Este anuncio ha retratado la división que existe dentro del Partido Socialista sobre qué política lingüística se debe seguir. Ayer hubo Comité Federal del PSOE. Se aprobó el nuevo reglamento, un nuevo reglamento que le da, bueno, prácticamente un poder total a Pedro Sánchez sobre las federaciones a través de la consulta a las bases. Se relativiza el papel de los varones porque el secretario general puede instar una consulta a las bases. Contenta esta contentos están los varones de que les quiten poder. Bueno, pues en ese comité federal lo que se vio es que el PSOE tiene sensibilidades muy diferentes respecto a la política lingüística. El PSOE, la posición oficial es que no apoyan la aplicación del 155 para convertir el castellano en lengua vehicular. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, aseguró que está muy de acuerdo con esta medida tomada, con esta posición de Pedro Sánchez, de reclamar que no se utilice el 155 para convertir el castellano en lengua vehicular.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la posición del Partido Socialista Obrero Español. No se puede aprovechar la aplicación del artículo 155 para cambiar la política lingüística en las escuelas catalanas. Y, por lo tanto, el Gobierno no entendemos por qué ha levantado esta polémica cuando además afirma que no tiene ni idea de cómo aplicar lo que en teoría es su posición.
Bueno, esa es la posición del PSC, la posición de Pedro Sánchez, pero hay otros líderes del PSOE, otros varones, que dicen que no, que lo que hay que hacer es aplicar cuanto antes lo que dicen las sentencias, convertir cuanto antes el castellano, el español en lengua vehicular en Cataluña. El presidente de Aragón, Javier Lambán, denunció que el castellano está siendo injusta e ilegalmente maltratado y postergado por la Generalitat de Cataluña y ha señalado que esta situación es absolutamente inaceptable y debe ser corregida por el Estado más pronto que tarde.
Creo que el castellano como lengua está siendo injusta e ilegalmente maltratado por la Generalitat de Cataluña y esto resulta absolutamente inaceptable. Por tanto, el Estado, en materia de educación, como en otras muchas materias, tiene que volver a Cataluña, de la que hace tiempo que se fue, si queremos realmente que Cataluña a medio y largo plazo no sea un problema definitivamente irresoluble.
Bueno, pues esto es lo que dice Lambán, que lo tiene bastante claro. Ya han oído antes a Miguel Iceta. Armengol, que ayer no estaba en el Comité Federal porque forma parte, digamos, de la posición más crítica, por ejemplo, en Baleares, ha implantado con el apoyo de los nacionalistas Baleares una política de absoluta discriminación del castellano en las islas. No tiene un modelo lingüístico el Partido Socialista. Ojo, que el Partido Popular tampoco lo tiene claro, ¿eh? Ojo, que el Partido Popular tampoco tiene muy claro cuál es el modelo lingüístico que quiere. Ana Losada es una de las madres que ha conseguido que su hija reciba el 25% de clases en castellano. Hay pocos colegios en Cataluña en los que se pueda conseguir ese 25%, que es lo establecido por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por el Tribunal Supremo. Ana Losada, como digo, es una de las madres que ha conseguido que su hija tenga ese 25%. Samuel del Río nos cuenta su historia.
Padres de la Asamblea por una Escuela Bilingüe llevan años denunciando que los colegios públicos y concertados de Cataluña no se cumple la ley. En declaraciones a COPE, su portavoz, Ana Losada, recuerda que estas prácticas vienen de lejos.
En este curso, como desde hace casi 30 años, en Cataluña los centros educativos públicos y concertados solamente ofrecen en primaria 2 horas a la semana de castellano y en secundaria 3 horas a la semana de castellano. En educación infantil hay 0 horas de castellano.
Ana denunció ante el Departamento de Educación que en el colegio de su hija no se imparten un 25% de clases en español, como manda la ley. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha dado la razón a Ana de forma provisional. Desde 2015, el colegio de su hija ha pasado de 2 a 6 horas semanales en español. Ahora, tras la activación del artículo 155 de la Constitución Española, Ana agradece que las competencias en educación hayan cambiado de manos.
Y bueno, es una oportunidad para coger el control en este tema y hacer cumplir la ley. Porque hemos de pensar que por error, un gran error, hemos dejado en manos exclusivas de la Generalitat el sistema educativo en Cataluña.
Ana espera ahora la sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y espera también que el grave problema de la inversión lingüística no solo reciba la atención que se merece, sino que ante todo se cumpla la ley.
Ya veremos cómo el gobierno concreta este anuncio, ya veremos si lo puede concretar. Lo que parece claro es que no da tiempo a incluir en la prescripción la casilla que permitiría, bueno, que los padres eligieran el castellano o el español como lengua vehicular. Y lo que tenemos por delante esta semana es el calendario judicial. El calendario judicial, Pablo Villarena sigue tomando declaración a Marta Pascal este lunes, líder del PDK, y a Marta Rovira. Las dos Martas declaran ante el juez Pablo Villarena. Un informe de la Guardia Civil, que ya tiene Pablo Villarena encima de su mesa, atribuye a Marta Rovira, que es la que está en ese momento al frente de Esquerra, un papel clave en la preparación del referéndum ilegal. Ya veremos qué sucede con Ana Gabriel, que está también citada y que se ha marchado a Suiza. Ya veremos qué pasa. Patricia Rossetti nos adelanta cuál es el calendario en el Supremo.
Mañana a las 9, Marta Rovira, y a las 11, Marta Pascual. Según un informe de la Guardia Civil enviado al juez Villarena la semana pasada, la secretaria general de Esquerra Republicana, Rovira, tuvo un papel fundamental en el proceso secesionista, en los preparativos. Resolvía asuntos directamente con el considerado cerebro logístico del procés, el número 2 de Junqueras, Josep María Jové, el propietario de la famosa agenda. Y recibía instrucciones de Marta Rovira, según este informe. Además, el martes tienen que declarar el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lluveras. Esta tanda de interrogatorios finalizará el miércoles con la exportavoz de la CUP, Ana Gabriel. Su interrogatorio se ha aplazado una semana.
Bueno, ya saben que ha dado bastante de sí las declaraciones que se han producido esta semana
ante el Supremo. La primera que ha declarado ante el Supremo, la que fue en su momento el diputada de la CUP, lo que ha hecho ha sido desmentir a todos aquellos que dijeron que en realidad no había declaración de independencia y que todo fue simbólico. Mireia Boya dijo en su declaración ante Pablo Llarena que no. Ante el juez Pablo Llarena, Mireia Boya dijo que sí, que había habido una declaración unilateral de independencia. Siguen las logomaquias del Sartadi hablando de una presidencia simbólica, no simbólica, muchas palabras que no quieren decir nada, y lo que cuenta al final es que el proceso judicial sigue adelante y que, como les hemos contado, pues ya parece que Ciudadanos quiere instar, a ver si lo consigue, ese pleno de desbloqueo. Los jueces hacen su trabajo, los letrados del Parlamento de Cataluña dijeron que si al final Torrent no convocaba el pleno para la investidura, podía haber un pleno de desbloqueo instado por los grupos parlamentarios en el que se constatara que no había candidato y que corriese, que empezase a correr el plazo de 2 meses para las elecciones, las nuevas elecciones en Cataluña. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que un domingo tan tempranito andan buscando noticias. Estamos a unas horas de que Marta Pascal y Marta Rovira comparezcan ante el juez Pablo Llarena. Lo tenemos dicho y quizá convenga repetirlo. Quien está marcando el día a día de lo que sucede en Cataluña no es Puigdemont, son los jueces. Esa declaración llega además cuando el juez Pablo Llarena tiene sobre la mesa un informe de la Guardia Civil que dice que Marta Rovira, líder de Esquerra, estuvo al frente de la consulta secesionista. Pero hay más noticias que les contamos con la ayuda de J.F. Lamata. El Ayuntamiento de Barcelona se personifica como acusación particular y popular en el juicio sobre la matanza de las Ramblas.
Cuando se cumplen 6 meses del ataque terrorista, la alcaldesa Ada Colau ha explicado que el objetivo de personarse en la causa es que el Ayuntamiento pueda acceder a toda la información de la causa y así saber cuáles son las responsabilidades que deberán exigirse.
Un atentado del que se cumple 6 meses y que desgraciadamente fue tapado, sepultado inmediatamente por el debate político. El Comité Federal del PSOE aprueba los nuevos estatutos que refuerzan el poder de Pedro Sánchez.
Con el nuevo reglamento, un secretario general no podrá ser destituido por la dimisión de la mitad más uno de la ejecutiva, es decir, el sistema que fue usado en septiembre de 2016 para derribarle. Además, el federal ya no podrá decidir la posición ante una investidura sin consultar a la militancia.
Trump señala al FBI por la matanza del Instituto de Parlan.
En un tuit publicado, el presidente de Estados Unidos considera inaceptable que el FBI estuviera obsesionado en investigar la injerencia rusa en su campaña electoral mientras ignoraba las señales sobre el tirador escolar de Florida, mientras cientos de personas se manifiestan en ese estado pidiendo una nueva legislación con mayor control sobre las armas.
663-1019 es nuestro teléfono, esperamos ahí sus mensajes de WhatsApp, que diligentemente e inteligentemente J.F. Lamata recogerá. ¡A la cocina!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. A sus 80 años, Miguel se va de Erasmus a Verona. Completará allí sus estudios de historia este notario que quiere seguir exprimiendo la vida.
Porque a ti eso de ver obras, ¿verdad?, o pasar las horas jugando al dominó, como que no te va nada.
Exactamente. Yo dije, oye, hay que vivir. Me ha dado otra oportunidad. Entonces, cuando
de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía Cope con Pilar Cisneros y Antonio Ray.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en Cuaresma, vamos a hacer cocina de Cuaresma, un buen bacalao a la vizcaína, es una buena receta para este primer domingo de Cuaresma. Javier Izarra, del restaurante Tamarises, nos va a enseñar a hacer ese bacalao. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Qué pieza de bacalao utilizamos?
Pues mira, para un buen bacalao vizcaína, igual que pilpil, cualquiera de los dos, vamos a usar la parte central de lo que es el lomo. Una tajada que no exceda en grosor a centímetro, centímetro y medio aproximadamente.
O sea, no muy gorda.
No muy gorda, eso, es que sea más bien finita.
¿Desalamos o cuánto tiempo?
Sí, desalamos, bueno, el punto de sal es muy particular de cada persona. Sí. Por lo general se suele recomendar unos 2-3 días en agua, en nevera siempre, cambiando una vez al día el agua. Probar el bacalao es la mejor forma y ver un poco el punto que nos gusta a nosotros. Perfecto. Pero bueno, básicamente esos 2-3 días no nos lo va a quitar nadie. A día de hoy se vende el bacalao ya desalado y se vende en perfecto estado ya para poderlo cocinar.
Bueno, entonces, ¿tú qué recomiendas? ¿Comprarlo desalado o desalarlo en casa?
Cualquiera de las dos formas es buena. Cualquiera de las dos formas.
¿Y cómo seguimos? ¿O cómo empezamos?
Mira, pues vamos a hacer un bacalao vizcaína y vamos a hacer dos. Vamos a hacer bacalao vizcaína y bacalao pilpil. Un mixto, medio. Por ejemplo, mira, son dos salsas muy características de nuestra cocina vizcaína. Las cuatro salsas base, por decir de alguna forma, que tenemos, ¿no?, en la cocina vasca, son salsas muy 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 coloridas. Es una roja, una blanca, que es las que vamos a hacer hoy, que es una vizcaína, es la roja, la blanca sería el pilpil, y una verde y una negra, que la verde sería a base de perejil, pues para una merluza o para unas almejas, y la negra la de los chipirones, ¿no? Ajá. En este caso, la roja, la vizcaína, la hacemos a base de cebolla y pimiento choricero.
Ajá.
Cantidades aproximadamente, por kilo de cebolla, unos 6 pimientos choriceros. El pimiento choricero es este pimiento rojo que está seco. Lo que vamos a hacer para hacer la salsa es muy básica, por lo tanto, cogemos la cebolla, limpiamos, partimos y pochamos, y una vez que tenemos pochada la cebolla, a poder ser una cebolla roja, que tenga bien color, le añadimos el pimiento. El pimiento previamente lo hemos despepitado, le hemos quitado toda la pepita y lo hemos remojado en agua para que se vaya hidratando. Una vez hidratado y la cebolla pochada, lo juntamos y ponemos al fuego otro ratito. Hervimos aproximadamente durante una media horita a fuego bajo y ya trituramos.
Todo esto sin el bacalao.
Primero lo que hacemos es la salsa.
Perfecto.
Eso es. Trituramos y tamizamos. Ya tenemos esa salsa vizcaína. Por la acidez del pimiento siempre hay que rectificarla una vez terminada.
Un poquito de azúcar.
Eso es, un poquito de sal, una gotita de azúcar.
Ajá.
Por esta parte tendríamos ya lo que sería la salsa vizcaína para nuestro bacalao. Para hacer el siguiente, lo que vamos a hacer es coger un aceite de oliva, que nos va a valer para hacer el pilpil también, aprovechando, y siempre vamos a matarle la acidez, ese amargor que tiene el aceite en crudo. Lo vamos a poner al fuego mínimo durante unas 2 horitas, acompañado de unas verduras, un poquito de ajo, un poquito de puerro, cebolla, un cachito de pimiento. De esta forma le vamos a dar un poquito de sabor a la verdura y le vamos a quitar ese punto tan amargo al aceite.
¿Pero 2 horas cociendo, 2 horas friendo?
Sí, pero a fuego mínimo. Casi que ni humee el...
Chop, ¿no?
Eso es, muy mínimo el fuego. Yeah. No tiene que superar los 70 grados, nosotros decimos. Cuando tenemos ese aceite ya matado, lo que vamos a hacer es hacer el bacalao. Cogemos las tajadas, ahora ya entra en juego nuestro producto, que es el bacalao. Sí. Lo tenemos previamente desalado. Desescamamos bien, le quitamos la escama porque puede ser incómoda luego a la hora de comer.
Sí.
Y lo que vamos a hacer es pocharlo en ese aceite.
Ajá.
Lo introducimos en el aceite, lo dejamos unos minutitos a fuego mínimo y vamos a ver que va a empezar a cocinarse el bacalao y a soltar agua, que sería la gelatina y parte del agua que tiene el bacalao. Una vez que tenemos el bacalao pochado, yo suelo decir que aproximadamente máximo unos 5 minutitos.
En máximo 5 minutos.
5 minutitos en un aceite el cual no supere nunca los 75.
O sea, un aceite muy poco fuerte.
Eso es, fuego mínimo. En casa, al mínimo, dejamos 5 minutitos. Lo vamos a ver rápidamente porque va a empezar a soltar esa gelatina, ese agua al fondo de la cazuelita. Una vez que tenemos ya el bacalao pochado, extraemos las tajadas que vamos a hacer al pilpil y ya las introducimos dentro de nuestra salsa, la que teníamos elaborada.
Sí.
Y le damos un hervor. Por esa parte ya tenemos el bacalao vizcaína terminado.
Ajá.
El resto del bacalao que tenemos en el aceite con la gelatina,
sí,
ya tenemos todos nuestros ingredientes para hacer nuestro pilpil. La base de pilpil es aceite, gelatina, que es la que nos ha soltado el bacalao, y agua, que también en proporción nos ha soltado el bacalao. Por lo tanto, en esa misma cazuela, fuera del fuego y estando templada como está, empezamos a pilpilearla. Pilpilear es coger la cazuela y empezar a moverla en forma de círculos, para que de esta forma vayamos metiendo burbujitas de aire entre lo que sería el aceite, el agua, y de esta forma nos va a emulsionar. Realmente un pilpil es como si sería una mayonesa. Le tenemos que introducir aire a esos tres componentes.
Y eso hay que hacerlo sin parar de moverlo, dando círculos, haciendo forma de círculo.
Eso es.
¿Cuánto tiempo?
Es laborioso, ¿eh? Para conseguir un pilpil hay que estar un ratito dándole.
¿Un ratito cuánto es, Javier?
Pues hasta que empieza a espesar. Puede ser, depende de la cantidad de la gelatina que tengamos. Puede ser desde 20 minutitos hasta 40 minutos.
O sea, que espese, vamos.
Que espese, eso es. Tiene que coger cuerpo. El aceite, vamos a ver, que empieza a engordar, empieza a emulsionar.
Ya.
Y se nos va a quedar como un poquito verdecito y ya un poco gordo. Una vez que lo tenemos, ya dejamos reposar la cazuela y ya tendríamos nuestros dos bacalaos, tanto el pilpil como el vizcaíno.
Javier Izarra, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. What about us? What about all the times you said you had the answer?
Esta semana se ha recrudecido el enfrentamiento entre PP y Ciudadanos, que en principio son socios de gobierno. El PP acusa a Ciudadanos de haberse convertido en el partido principal de la oposición. Vamos a analizar desde el punto de vista, digamos, sociológico, sociopolítico, esta disputa de espacios políticos. Con la ayuda de Gabriel Colomé, que fue el creador del CEO en Cataluña, que es profesor de la Autónoma de la Barcelona. Profesor Colomé, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿PP y Ciudadanos se disputan un espacio político similar o hay diferencias?
Hay diferencias, pero el espacio es compartido y similar. Esto lo vimos en las elecciones de diciembre del 15, cuando Ciudadanos hizo una cosa que no había pasado en ninguna elección, es obtener diputados en 8 provincias que habían sido históricamente un coto cerrado del Partido Popular. Y eso después volvió a su cauce normal en las elecciones repetidas de junio del 16, pero eso fue un aviso para navegantes de que Ciudadanos era una opción posible para una parte del electorado del PP que no tiene ninguna opción. Es decir, que en su marco de, podríamos decir, en el catálogo de ofertas, solo tiene una. Y en cambio ahora Ciudadanos es una oferta posible.
Cuando uno estudia, por ejemplo, el barómetro del CIS, el último año ve pues una caída de 7-8 puntos del Partido Popular y una subida de 7-8 puntos de Ciudadanos. ¿Es simplemente un trasvase de voto? ¿Hay gente que del PP que se va a la abstención? ¿Está recibiendo, como dicen algunos ciudadanos, en intención de voto del PSOE y de también Podemos, o es demasiado aventurado eso?
A ver, esto en los espacios de competencia,
sí,
el ciudadano se sitúa en un espacio que a su izquierda tiene el centro izquierda del PSOE y a su derecha tiene al PP. Es decir, que puede ir a pescar en los caladeros del PSOE y del PP. Pero el giro que ha hecho Albert Rivera, pasando de socialdemócrata a liberal,
sí,
en el último congreso, es porque sus datos le dan muchas más posibilidades de pescar en los caladeros del PP que no del PSOE. Cuidado con las estimaciones de voto, porque sí, las estimaciones de votos ya sabemos que las carga quien las carga,
yeah,
que es el diablo, y por lo tanto mejor no fiarse. Pero lo que sí se puede comprobar es que Ciudadanos, en ese espacio, diríamos liberal, conservador, tiene muchas posibilidades de crecer, básicamente porque es una oferta posible a aquellos que, siendo conservadores, en distritos conservadores,
sí,
no les está gustando demasiado la deriva del Partido Popular, con todos los casos de corrupción, del inmovilismo, etcétera. Y eso es posible que la oferta Ciudadanos, que se ha presentado siempre como el partido anticorrupción, limpio, nuevo, moderno, honesto, ajá, etcétera, bueno, sea una buena oferta. Además, vamos a asistir en los próximos meses seguramente una operación mediática de asimilar a Rivera a Macron,
ya,
y por lo tanto por encima de los partidos, etcétera, ya, etcétera. Y eso va a ser un problema para el Partido Popular, que ya hemos visto que ha reaccionado rápidamente para intentar taponar esa grieta que se le está creando.
Pero el votante del Partido Popular, según todos los sondeos, es un votante, el núcleo duro, digamos, ¿no? Muy fiel. Se produce un fenómeno como cuando el PSOE estaba en el gobierno. ¿Cree usted que hemos llegado a ese punto en que esa fidelidad se erosiona? Es decir, ¿estima bien Ciudadanos su agresividad? Si usted fuera asesor de Ciudadanos, ¿qué les diría?
Le diría lo que dicen en los campos de fútbol, a por ellos, porque usted lo ha definido muy bien. Es decir, el núcleo duro, lo que sí, se llama el suelo electoral de los partidos,
sí,
el PSOE, que llegó a tener hasta 11 millones de votos, eso es su techo. El suelo electoral de un partido, si me permite la broma, es presentes a quien presentes, se sí, van a votar igual.
Yeah.
Eso es la marca. Y la marca PP, no sabemos el suelo que tiene, pero yo calculo que tiene que estar alrededor de unos 5 millones.
No está ahora mismo en su suelo el PP.
Entonces, no. Entonces, tiene un espacio que está ahora en casi 7 millones. Esos 2 millones, para entendernos, son los que deciden, son los que no son fieles.
Ajá.
Es decir, que en esa oferta, Rivera puede pensar que puede obtener 1 millón más o 1,5 millones más. Es decir, que se puede llegar al empate. Es decir, después la distribución electoral, por la ley electoral, es diferente. Pero su objetivo puede estar en 60, que es un objetivo plausible.
60
y rebajar al Partido Popular pues en unos 70. Más o menos.
Ya.
130, 140, si funciona en lógica de vasos comunicantes.
Ya, parece que, es decir, esa recomendación que usted haría a Ciudadanos si estuviera contratado por ellos es lo que están haciendo por ellos. Y si usted estuviera contratado por el PP, ¿qué le recomendaría?
¿Qué les recomendaría? Una cosa que es complicada, porque en teoría el año judicial no es muy favorable para ellos.
Ya. Pero y eso le hace mucho daño, la corrupción.
Eso le hace, sí, porque esos 2 millones de electores que se lo están mirando pueden fluctuar hacia un lado.
Ajá.
Lo que le recomendaría es, y es un poco lo que ha hecho el presidente del gobierno, el wait and see.
Ajá.
Es decir, dejemos pasar la maroma, las elecciones generales no son hasta junio del 20, quedan 2 años. En política 2 años es una eternidad.
Ya, ya,
no
ya
sabemos lo que puede pasar.
Prorrogo el año que viene, lo que haga falta y, claro, y dejo.
Vamos a aguantar ahí en Forapache,
sí,
y rodeado, y ya veremos. Que al final gano las elecciones igualmente con 90 o 100.
Sí.
Bueno, pues es cuestión de empezar a construir geometrías variables con otros partidos. Pero el peligro hoy en día, después del impacto que ha tenido la victoria de Ciudadanos en Cataluña, es evidente.
Ya.
Vamos a ver qué pasa en las elecciones autonómicas y municipales del año que viene, si realmente Ciudadanos mantiene esta fuerza, no solo demoscópica, sino real en las comunidades.
Porque le veo a usted escéptico sobre lo que están diciendo las encuestas de esa subida de Ciudadanos.
Es que esto es un... esto en nuestro mundo de las encuestas es un efecto euforia.
Yeah.
Es decir, le voy a poner un ejemplo. Siempre le pongo ejemplos futbolísticos. Hace 3 días mis colegas de Madrid estaban un poco nerviosos pensando que llegaba el PSG y se los venían a comer vivos, ¿no?
Sí.
Entonces, hoy... unos días después, hoy domingo, claro, están eufóricos.
Claro.
Han ganado. Entonces, eso es la encuesta. Entonces, ahora si le preguntas a alguien qué piensa del Madrid, pues están súper encantados.
Ya.
Si hubiésemos preguntado antes, estarían muy deprimidos. Entonces, el efecto Ciudadanos es, han ganado en Cataluña, tienen un líder, tienen unos medios de comunicación que lo están elevando. Bien, muy bien. Eso es un clima de opinión.
Yeah.
Por eso no es una opinión pública o una opinión que después se traslade al voto. Se traslada a la opinión pública, pero no al voto. Y eso es lo que yo soy escéptico cuando veo esas subidas tan fuertes en un partido, porque no es cierto. Es como el Real Madrid. Falta el partido de vuelta.
Yeah.
Ya veremos. Yeah, yeah. Pero el partido de vuelta...
A Ciudadanos le falta el partido de vuelta. A Ciudadanos
le falta el partido de vuelta.
Está claro.
Y le falta... realmente lo que le falta al PSG es haber luchado en 1000 batallas y haberse curtido.
Ya.
Y eso es lo que no tiene Ciudadanos aún. Y es lo que tiene el PP, siguiendo a Madrid del Mariano Rajoy.
Profesor Gómez, ha sido muy gráfico usted y muy claro. Muy buenos días. Gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como saben los habituales de este programa, escucharon tiene la ventaja de que antes de las 8 uno se lleva ya puesto el kiosco con un resumen inteligente de lo que traen los periódicos que elabora habitualmente Nicolás Rubio. Nico.
Luego hay que leerlos también, ¿eh?
Claro.
Se nos escapan cosas, muchas.
Pocas. Vamos con lo más destacado. ¿Qué subrayas tú hoy en el kiosco?
Hay mucha variedad, Fernando, ¿eh? Hoy encontramos en los periódicos de este tema bastantes temas. Empezamos por el ABC, que dedica su portada a los atentados yihadistas de Barcelona y Cambridge, de los que se cumplen 6 meses. ABC cuenta que los islamistas planearon entrar en la Sagrada Familia, en el Templo de Gaudí, lanzando granadas de mano y con cinturones explosivos para provocar una matanza entre fieles y turistas. Medio año después de los atentados se busca, nos cuenta ABC, la conexión internacional que adoctrinó a la célula terrorista clave para las investigaciones. Mientras el independentismo, señala ABC, siembra dudas sobre el papel del CNI en una yepta campaña que lidera el fugitivo Puigdemont y a la que se ha sumado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que como estamos contando desde las 6, el Ayuntamiento de Barcelona se ha personado en la causa de estos atentados como acusación popular para, según dice la alcaldesa Ada Colau, asegurarse que se está investigando y se toman las responsabilidades necesarias.
Y hay quien precisamente en uno de sus editoriales habla de esta cuestión que también venimos nosotros contando o de la que venimos comentando cosas relevantes desde las 6.
Así es.
El riesgo que existió y sigue existiendo de la politización de los atentados.
Así es, Fernando, es el editorial de La Razón, que también sobre este asunto pide no politizar el 17A. Recuerda que la gestión de la Generalitat de los atentados de Barcelona y Cambrils demostró que el proceso estaba por encima de todo, pues sus dirigentes mostraron que su nefasta ideología es capaz, dice La Razón, de sacar partido de unas víctimas inocentes. Y ayer Puigdemont no perdió la ocasión de atacar una vez más al Estado antes en lugar de honrar a las víctimas.
Ana Gabriel, la exdiputada de la CUP, también es protagonista hoy en los titulares de los periódicos, ¿no?
Es la principal protagonista, Fernando, la principal protagonista del día para el periódico de Cataluña, que titula Ana Gabriel se refugia en Suiza. El diario del Grupo Z señala que la exdiputada antisistema ha contactado en Ginebra, en la capital suiza, con un abogado suizo que ha defendido a etarras. Según el periódico, Ana Gabriel sopesa no acudir a su cita del próximo miércoles en el Supremo con el juez Llarena. Gabriel está imputada por el 1 de octubre por un delito de rebelión.
Pues ya tenemos otra fugada, ¿no?
Siguiendo los pasos de Puigdemont. Y en ABC leemos también que la CUP quiere dar a la defensa de Gabriel una dimensión internacional, en la línea, como decimos, en la línea del otro fugado, de Puigdemont. Por último, El País publica hoy un reportaje sobre las consecuencias de la crisis y el bloqueo en Cataluña, titulado El golpe a las instituciones. Lo lleva el diario de prisa a toda plana en portada y señala que el proceso ha erosionado la base de la democracia. Los dirigentes independentistas han ninguneado y ridiculizado a sus propios juristas.
¿Y en la prensa encontramos algún detalle más sobre cómo va a hacer el gobierno para convertir el castellano al español en lengua vehicular?
Eso es, Fernando, en La Vanguardia. Según nos cuenta La Vanguardia, el gobierno de Rajoy descarta ahora que los padres indiquen en una casilla en qué lengua prefieren escolarizar a sus hijos. El Ejecutivo podría limitar finalmente los cambios en un aumento de las horas lectivas en español. Y además, en una entrevista que hoy publica La Vanguardia, el líder de Ciudadanos, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reitera su apoyo al gobierno en este tema, en este asunto, y pide a Rajoy que explique cómo piensa aplicarlo. Los periódicos también reflejan hoy, Fernando, la brecha en el PSOE por este asunto. El País lo lleva en su portada. El PSOE se divide sobre la educación en castellano. El País destaca que la dirección federal rechaza el 155 para garantizar el 25% de enseñanza en español, pero algunos varones regionales quieren que se reconozca ese derecho. La Razón también se hace eco en su portada. El PSOE se divide por la política lingüística y se arma ante el efecto Ciudadanos. Que en el PSOE, Fernando, cada uno va por su lado en este asunto, se refleja también con la noticia que destaca el diario El Mundo. Armengol destierra el castellano de la vida pública en Baleares. El gobierno balear ha apostado por la imposición del catalán y el destierro del español en las islas. Recordemos que allí los médicos y los funcionarios tienen que saber, no solo saber, hablar también primero en catalán.
Bueno, pues ya que estamos hablando del PSOE y de su falta de modelo de política lingüística, cuéntanos, Nico, cómo relata la prensa hoy ese comité federal que celebró ayer el PSOE, en el que se aprobó un nuevo reglamento.
Un nuevo reglamento, las nuevas normas internas del PSOE. Para ABC, Sánchez se blinda ante los varones y refuerza su poder interno en el partido. En su editorial, este periódico señala que el nuevo Partido Socialista es una coalición de su máximo dirigente, de Pedro Sánchez, con la militancia movilizada con ese permanente espíritu de revancha de la izquierda socialista contra el PP, inoculado en su día por Rodríguez Zapatero. De aquellos varones críticos que echaron a Pedro Sánchez, dice ABC, para evitar la deriva extremista del partido, ya no queda nada. Pedro Sánchez les ha pasado por encima, hasta el punto de que, como escribe hoy Fernando en el propio ABC Ignacio Camacho, el PSOE que hemos conocido hasta ahora ya no existe, murió en las primarias de mayo y fue enterrado ayer en el Comité Federal del PSOE por el recién nacido Partido Sanchista. Y en El Mundo lo ven desde la misma óptica, en la misma línea que ABC. Sánchez lamina a los varones e impone un PSOE a su medida. Este es el titular de portada. Y luego en el editorial para este periódico, el PSOE se desliza hacia los cantos de sirena populistas. Pedro Sánchez refuerza su liderazgo, pero a costa, dice El Mundo, de adoptar un modelo populista de partido muy en la línea del espíritu de Podemos, del Podemos de Pablo Iglesias, que puede desembocar, advierte el diario El Mundo, en un peligroso caudillismo. Vamos, Fernando, que el PSOE se podemiza.
Se relativiza, se le quita poder a los secretarios de las federaciones.
A los varones, ¿eh?
Y a través de la militancia, el secretario general, o sea, Pedro Sánchez, consigue todo el poder. Gracias, Nico.
A ti, Diaro.
Así viene la prensa. Tenemos por delante, mañana, Eurogrupo. Es el Eurogrupo en el que se decidirá si Luis de Guindos es o no vicepresidente del Banco Central Europeo. Hablamos enseguida de eso.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado, domingo, tan tempranito, están buscando información, están buscando análisis. Nosotros, hace dos horas que estamos contando para los madrugadores del fin de semana lo que sucede. Tenemos por delante un día con algunas lluvias dispersas. Xavi y su tío abuelo Francisco paseaban hace seis meses, el pasado 17 de agosto, por las Ramblas de Barcelona. Xavi tenía 3 años y a las 5 de la tarde, en las Ramblas, la furgoneta en la que viajaba la muerte se lo llevó por delante.
Ha subido la furgoneta a las Ramblas, ha cogido mucha velocidad y se ha ido hacia abajo haciendo S. Cuando atropellaba a las personas salían volando.
Un individuo de 1,70 m, con una camisa de color blanco y rayas azules.
Las tiradas en el suelo, la policía no nos dejaba pasar.
Todo el mundo gritando, corriendo, eso fue la peor sensación.
Xavi, que tenía 3 años, digo, fue una de las 17 víctimas mortales de los atentados de Barcelona y de Cambrils. Su padre, Javier Martínez, dice ahora que se acuerda de su hijo todos los días. ¿Cómo no se va a acordar de su hijo todos los días? Porque Javier Martínez, desde hace 17 meses, desde el 17 de agosto, no 17 meses, desde el 17 de agosto, Xavi, le falta. Javier Martínez es huérfano de su hijo. Javier Martínez quiso, aquellos días de dolor, abrazarse con el imán sustituto de la mezquita de Rubí, Driss Salimán. Javier Martínez es un hombre, 6 meses después de los atentados, roto por el dolor. Javier Martínez es una de las víctimas que necesita comprensión, acompañamiento. Hay dolores que es muy difícil llevar encima. Y la muerte de un hijo es quizá uno de los dolores más difíciles de llevar encima. Y al menos necesita comprensión, acompañamiento. Hay dolores que son muy difíciles de soportar y que no se pueden soportar en soledad. 6 meses después hemos sabido que la célula que atentó en Barcelona, en Cambrils, quería utilizar cinturones explosivos y granadas en la Sagrada Familia, para que hubiera más Javier Martínez, para que hubiera más dolor. Los atentados de Barcelona y de Cambrils quizá hayan sido los atentados menos llorados de nuestra historia reciente, porque fueron unos atentados que quedaron enseguida sepultados por la política que lo ocupó todo. Y un pueblo, como un hombre y una mujer, que no llora a sus muertos, un pueblo que no llora a sus muertos, no vive bien. Porque hay que poder llorar, rebelarse, rezar. Porque la política no puede inmediatamente invadirlo todo. Pero eso es lo que sucedió hace 6 meses. Y hace 6 meses volvió a suceder lo que ya nos sucedió otras veces con el terrorismo. Que los muertos fueron instrumentalizados. Hace 6 meses, el terrorismo provocó el daño de la muerte, el daño de los heridos, y provocó otro daño, que fue la división. Hace 6 meses volvió a suceder lo que ya ha sucedido en otras ocasiones en España. Se volvió a realizar una transferencia de culpa. Miren, de un atentado solo son culpables los terroristas que lo cometen. Pero a menudo, tras un atentado, se produce una transferencia de culpa. Ya pasó en el 11M. Y volvió a suceder hace 6 meses. Transferencia de culpa, en este caso, hacia el gobierno. Hacia el gobierno de Madrid.
cuando todavía no se habían cumplido 10 días de los atentados, cuando faltaban horas para que se celebrase la gran manifestación de repulsa de esos atentados, el 26 de agosto, Puigdemont, en Financial Times, vertió una grave acusación contra el gobierno de Mariano Rajoy al sostener que había hecho política con la seguridad porque no había dotado suficientemente a los Mossos. Eso fue en vísperas de la manifestación. Luego, en esa manifestación en la que estuvo el rey, Rajoy y Puigdemont, se pitó al rey y a Rajoy. Aquellos atentados no se lloraron suficientemente, no se han llorado suficientemente, porque hubo mucha prisa, porque la prioridad era la política. No cualquier política, la política de ruptura con España, la política de secesión. Y seis meses después, Puigdemont sigue empeñado en utilizar a las víctimas. Ayer mismo volvió a repetir su particular teoría de la conspiración. Esto ya lo hemos vivido, ya hemos vivido la transferencia de culpa, ya hemos vivido las teorías de la conspiración. Ayer Puigdemont habló de los indicios que señalan la connivencia del CNI con el imán de Ripoll. Ya saben que el imán de Ripoll es el que estaba detrás de la célula del atentado.
Hay personas en prisión preventiva que tienen indicios mucho más débiles que los que señalan esta connivencia del CNI con el imán de Ripoll. Exigiríamos que los servicios secretos españoles dedicaran más esfuerzos a compartir información que puede salvar vidas.
No hemos llorado a las víctimas. No hemos tenido ocasión de condolernos, de acompañar a padres como Javier Martínez. Porque la política secesionista lo invadió todo. Y ahora, teoría de la conspiración. Paranoias conspirativas muy difundidas en los medios independentistas. Ayer, por ejemplo, el periódico digital El Nacional.cat, referente del independentismo, titulaba así un artículo: la sombra del imán de Ripoll y el CNI es alargada. El CNI reconoció en su momento que había tenido contactos con el imán de Ripoll. Y el artículo, partiendo de ese hecho, sostiene nada más y nada menos que es posible que el imán fuera confidente del CNI en el momento de los atentados. Y de ahí asegurar que el CNI estaba detrás de los atentados. Fíjense, ¡qué barbaridad! De ahí asegurar que el CNI estaba detrás de los atentados, solo hay un paso. Y ayer mismo, la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que esta semana ha declarado ante el Supremo, dio ese paso. En una cadena de tuits, Mireia Boya insinuó que los atentados fueron terrorismo de Estado contra el proceso independentista. Tenemos otra vez lo mismo que tras el 11M. Transferencia de culpa y paranoia conspirativa. Como si ya no hubiéramos tenido bastante en este país, en España. Fake news, noticias falsas, sugiriendo una implicación del CNI en un atentado, un terrorismo de Estado, jugando en un terreno sagrado, que es el terreno de las víctimas. Antes de seguir alimentando transferencias de culpa, teorías paranoicas, habría que tener muy presente el dolor real, el dolor de este padre, Javier Martínez, que es huérfano de su hijo, y el dolor de tantos otros. Hay cosas que son sagradas y hay que respetarlas. Y no se pueden instrumentalizar. Pero hay quien no se frena, que pone por encima de lo más sagrado su proyecto de secesión y de disparatado. La prueba del disparate es cómo se falta al respeto de estas víctimas. Y mientras el independentismo difunde sus teorías de la conspiración, la realidad sigue ahí, afortunadamente. La realidad sigue obstinada e inapelable. Una de las características que más define la realidad es ser testaruda. La realidad es que mañana declaran las líderes del PDK y de Esquerra ante el Supremo, Marta Rovira y Marta Pascal, que hay un informe de la Guardia Civil que tiene encima de su mesa el juez Pablo Llarena, que dice que Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, tuvo un papel clave en la preparación del referéndum ilegal. La diputada, exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, que también tiene que declarar el día 21 ante el Supremo, se ha marchado a Suiza. Quizás no vuelva. Ya digo, la realidad sigue su curso, obstinada, testaruda, resistiéndose a las teorías de la conspiración. Afortunadamente, la realidad viene en nuestro auxilio y no acepta ser absorbida por la ideología. La realidad es que Inés Arrimadas ha puesto en marcha la posibilidad de un pleno de desbloqueo. Ya recuerdan ustedes que los letrados del Parlamento dijeron en su momento que si no hay votación de investidura, un pleno en el que se constatase la falta de candidatos serviría para que corrieran los 2 meses para la convocatoria de nuevas elecciones. La realidad sigue en su sitio. Esquerra y el PDK quieren quitarse de encima a Puigdemont, aunque de momento no lo consigue. ¿Por qué? Porque Puigdemont no solo sigue con sus teorías conspirativas, con sus transferencias de culpa. Puigdemont sigue enredado, él y la gente que tiene al lado, en sus logomaquias. La realidad acabará triunfando. Es cuestión de tiempo. De momento, Puigdemont y su gente en logomaquias, es decir, en palabras que no significan nada. Y la prueba es lo que sucedió ayer con las declaraciones de Artadi, que como saben es una de las personas más cercanas a Puigdemont. Artadi aseguró que Junts pel Cat negocia con los de Esquerra una figura con rango superior que esté en el Palau de la Generalitat para suplir la ausencia física de Puigdemont una vez este sea investido.
¿Cómo conseguimos montar la estructura del gobierno dados todos los condicionantes que se nos están imponiendo por parte del Estado español?
¿Pero qué retruécano, qué logomaquia es esta de una figura superior que supla la ausencia física de Puigdemont? Vamos a ver, esto además nos suena a los que ya tenemos cierta edad, aquello de que se está esperando a una autoridad, ya se acuerdan, ¿no?, ustedes. Bien, Elsa Artadi. O hay presidente o no hay presidente. Déjate de figuras superiores que suplanten al presidente. O hay presidente o no hay presidente. Punto. Ya digo, la realidad es testaruda. Por más que se quiera enmascarar en transferencias de culpa, en teorías conspirativas, en logomaquias, retruécanos. El gobierno volvió a reiterar su voluntad de que el castellano sea vehicular en Cataluña, Rajoy en Elche.
Atenta contra el progreso y supone situarse en el peor pasado el estar haciendo debates sobre las lenguas, imponiendo a la gente lo que no quiere que se lo imponga.
El anuncio, que ya veremos si se concreta, de convertir el castellano en el español en vehicular en Cataluña ha puesto de manifiesto la falta de un modelo común, de un modelo de política lingüística en el Partido Socialista. Ayer hubo Comité Federal. Y mientras unos dicen que no hay que aplicar el 155 para recuperar el castellano, el español como lengua vehicular, otros líderes del PSOE, como Lambán, piden que se haga cuanto antes. Esta es una de las debilidades evidentes del PSOE, que se muestra, por ejemplo, en Baleares, donde Armengol está marginando el castellano. Van a dar las 8:15, 7:15 en Canarias. Se están pasando más cosas que les contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. El Ayuntamiento de Barcelona se presiona como acusación particular en el atentado de las Ramblas.
6 meses después de la masacre, la alcaldesa Ada Colau asegura que lo hace por el interés de la ciudad y para que se tomen las responsabilidades necesarias.
Optimismo con la candidatura de Luis de Guindos.
El ministro de Exteriores está convencido de que el Eurogrupo de mañana elegirá a Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo.
13 muertos en México, pero no por el terremoto.
Un helicóptero se desploma cuando iba a tomar tierra en el epicentro del seísmo. Cayó sobre un campamento de gente que se refugiaba del terremoto.
Contra las armas.
Miles de personas se manifiestan en Florida para pedir más control de las armas. Trump acusa a los demócratas de no cambiar la ley cuando Obama era presidente.
La Unión Europea reticente tras la propuesta de Theresa May.
La primera ministra británica pide sellar un acuerdo de seguridad bilateral. Para la Comisión Europea no se deben mezclar las negociaciones del Brexit con un posible nuevo tratado.
Nuevo choque entre Washington y Moscú.
Rusia niega las acusaciones de injerencias en las elecciones presidenciales de 2016 en las que fue elegido Trump. La Casa Blanca insiste en acusar a 13 ciudadanos rusos de interferir en esos comicios.
Vigilia de desagravio en Santiago de Compostela.
Cientos de fieles han acudido este sábado a la Catedral de Santiago para participar en la oración de desagravio por el pregón blasfemo contra el apóstol y la Virgen del Pilar. El alcalde podemita, Martiño Noriega, sigue sin pedir disculpas por los insultos del pregonero.
JF La Mata, ¿qué están contando los oyentes?
Muy buenas, señor de Aro. Pues muchos oyentes suscriben tus palabras a la señora Artadi y al PSOE, así nos lo han puesto. Como esta sección nunca ocultamos las críticas. Hoy un oyente, Luis de Barcelona, le ha criticado por uno de sus colaboradores de titulares. Don Fernando le dice que a veces va muy rápido. No sé a quién podrá referirse, pero seguro que pondrá más cuidado. De su entrevista sobre la gripe nos escribe una doctora de Ponga que dice que las vacunas son fundamentales y evitan hospitalizaciones graves. Sobre teorías de la conspiración, un oyente dice que no olvidemos que no solo políticos, sino que a veces también medios de comunicación han respaldado esas teorías.
Absolutamente cierto.
Y se pregunta si en esta vez en las Ramblas podría pasar lo mismo. Y sobre Cataluña, Núria desde Barcelona asegura que son muchos los catalanes cansados del espectáculo de sus políticos y dice que el tema educativo, el gran problema que tiene ella, es que saber qué directores y qué colegios cumplirán la norma del 20% de castellano. Y por su parte, Miguel Ángel nos pregunta si desde Madrid se es consciente del daño que ha hecho TV3 en la política educativa.
Hay que vacunarse contra la gripe. Gracias, JF.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este amor no se toca. No insistas porque yo te negaré mi boca.
Porque este amor ya no se toca. Mañana tenemos reunión del Eurogrupo. Es donde se decide, no en el Parlamento Europeo, si Luis de Guindos es vicepresidente del Banco Central Europeo o no. Vamos a hablar con Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. Señor López Isturiz, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos ya garantizado el apoyo de Alemania y de Francia. Dicen fuentes muy cercanas, muy cercanas al ministro, que no va a haber ni siquiera votación mañana lunes para que él sea vicepresidente.
Bueno, pues evidentemente yo sí, más o menos he vivido estas últimas semanas el grado de apoyos que efectivamente sí, la candidatura de nuestro ministro de Economía, de Luis de Guindos, tiene efectivamente para esa vicepresidencia del Banco Central Europeo. Y desde luego es la mayoría, por no decir todos, porque tampoco uno puede decir todos, pero vamos, sí la gran mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea y del Eurogrupo, que son los que deciden, ¿no? Con lo cual, en esa faceta, la verdad que muy contento por el grado de...
O sea, no va a haber sorpresa y ni
no,
siquiera se va a llegar a la votación.
No, para empezar, la familia mayoritaria es la del Partido Popular Europeo. Bueno, ahí está pues, el apoyo alemán de la canciller Angela Merkel, sí, y del nuevo gobierno alemán, debo decir, de coalición con los socialistas, porque me imagino que luego lo haremos de la actitud de los socialistas españoles.
Sí.
Bueno, en lo que toca esto, pues apoyo total por parte del Partido Popular Europeo y desde luego yo creo que también de otros gobiernos, independientemente que sean de otras ideologías.
Entonces, lo del Parlamento Europeo se va a quedar como una anécdota. Digo, no fue posible que no se pronunciara el Parlamento Europeo a favor del candidato irlandés Philip Lane. ¿No había manera de arreglarlo esto?
El Parlamento Europeo es un clásico ya, desgraciadamente, que llama la atención a nuestros colegas europeos sobre la actitud de la izquierda española respecto a candidatos españoles, sí, cuando son del Partido Popular. Si bien cuando son candidatos de la izquierda o del Partido Socialista, como ha ocurrido en el pasado, yo mismo, por ejemplo, votando a Josep Borrell cuando fue presidente del Parlamento Europeo, y es motivo de orgullo para todos nosotros que sea un español, independientemente de que tenga esa ideología, sin embargo, en su contrario, cuando se trata de un candidato del Partido Popular, pues siempre encontramos una férrea persistencia de los socialistas y de la izquierda en general española, que llama la atención, desde luego, a los colegas europeos, porque esto no pasa en otros países. Cuando hay un candidato, todos van a apoyarle, desde luego, como candidato nacional a ese puesto, ¿no? Luego, en fin, los resultados de esta audición fueron los que fueron. Fue que ambos dos candidatos son evidentemente cumplen con todos los requisitos, sí, y hubo una confianza en los dos candidatos.
Pero prefirieron a Lane.
No. Estaba acordado interiormente por todos los miembros de la comisión que los dos eran buenos candidatos, habían hecho dos buenas audiciones, cuando de repente la izquierda, evidentemente los españoles, se levantaron en contra y montaron el número. En fin, ya le digo, desgraciadamente quedará como una anécdota, ya, como una mancha, como siempre, en el expediente no de Luis de Guindos, desgraciadamente, sino de toda España,
ya,
porque es una vez más un ataque a su propio país, a sus propios candidatos, que eso, digo, no tiene parangón alguno en la Unión Europea.
Pero eso fue...
produce sorpresa.
Ya, fue solo responsabilidad de los eurodiputados socialistas, o es que al tener el Partido Popular Europeo apoyo por igual a los dos candidatos, eso debilitó, digamos, el apoyo a Guindos?
Porque no, en absoluto, porque como al final el acuerdo fue que los dos habían hecho la buena audición, aunque luego, ya insisto, cuando se quiso hacer las conclusiones finales, que ni siquiera se hicieron por escrito, fueron verbales, ahí fue cuando aprovecharon el coordinador socialista, guiado por los españoles, y de Izquierda Unida, evidentemente no hace falta ser muy imaginativo, sí, con los de Podemos detrás y los verdes, el resto quiso cumplir con ese acuerdo de que efectivamente ambos dos, hombre, estamos hablando del presidente del Banco Central Irlandés,
yeah,
y estamos hablando del ministro de Economía de España. Otra cosa es que luego, por supuesto, el Eurogrupo y el Consejo Europeo decidirán, ni este informe es vinculante, ni muchísimo menos. No obstante, vuelvo a insistir, pero si esto ya no es ni siquiera para el Eurogrupo, si es nuestra propia imagen. En fin, esto es algo, pues, que, insisto, no es bueno, ni muchísimo menos, para la imagen de España. Una vez más, como ya hicieron los socialistas españoles con la nominación de Juncker como el candidato que incluso el Grupo Socialista Europeo apoyaba,
sí, sí,
en el Parlamento Europeo en la votación, esto les ha causado enormes problemas dentro de su propio grupo, pero ellos siguen insistiendo bajo la batuta de Sánchez, que es una cosa absolutamente incomprensible, fuera de lugar, y desde luego que rompe los consensos que históricamente han hecho que los grandes partidos españoles han tenido sobre la cuestión europea.
Le hablo de otra cosa.
Ese consenso es muy necesario y muy importante de nuestra imagen europeísta que la sociedad española mantiene respecto al proyecto europeo.
Le cambio de tercio. Tenemos elecciones italianas pronto. Ustedes, como no puede ser de otro modo, han mostrado su apoyo a Forza Italia, pero claro, apoyo a Forza Italia, apoyo a Berlusconi, es un gobierno con la Liga Norte. Y la Liga Norte últimamente está convertido en un partido absolutamente antieuropeo, en un partido xenófobo. Es complicado eso, ¿no? Apoyar a Berlusconi, bueno, en este momento.
Siempre he dicho que sobre el fenómeno de Berlusconi y sobre la política italiana,
sí,
hay que ser italianos para entenderlo.
Sí, sí, y con dificultad, siendo italiano, sí.
Pero desde la óptica española, como en cualquier otro país europeo, es muy complicado, ¿no? La realidad de las cosas es que en estos momentos Berlusconi está formando una coalición para vencer al que puede ser, hasta que Berlusconi presentó su candidatura, era el virtual ganador de estas elecciones, que era Beppe Grillo y el movimiento de Cinque Stelle, las cinco estrellas.
Sí.
Que, para que los oyentes nos entiendan, es un grupo absolutamente populista, de ultraizquierda, poco al estilo de Podemos,
sí,
pero encima con un personaje, un actor, a su frente, con...
Del otro lado tenemos los populistas de derecha, señor Isturiz.
Vamos a ver.
Tenemos a la Liga Norte, aquí, tan antieuropea como Beppe Grillo.
La Liga Norte gobernó ya con Berlusconi en el pasado. Y no pasó nada, absolutamente, ni hicieron ninguna política antieuropea, ni hubo ningún problema. Evidentemente, las declaraciones de tipo electoral no se comparten en absoluto. Otra cosa, que como pasa siempre en Italia, que esas declaraciones muy altisonantes a nivel electoral, mucho más forzado que nuestro país en España, luego la realidad de gobierno sea otra completamente distinta. Y esto es lo que evidentemente Berlusconi se ha comprometido a que en materia, por supuesto, toda la cuestión relativa al estado de bienestar, a los derechos humanos, a lo que sea, y al compromiso con la Unión Europea, se va a encargar de pactarlo y de que se respete. Si no, evidentemente, irían a elecciones otra vez. En estos momentos, esta coalición tiene en las encuestas que las encuestas, hay que tomárselas como no como un referente, pero parece ser que hay un fuerte avance. Detrás de todo eso también está el fracaso del que iba a ser el salvador del socialismo y de la izquierda europea. Lo recuerdo hace 5 años, que era Matteo Renzi, el exalcalde de Florencia, sí, que no abandonó su mentalidad de alcalde, ya, nunca abrazó la
Gentiloni política. Ha hecho un buen gobierno, ha hecho una buena política, ¿no? Incluso parecida a la que podría haber hecho el Partido Popular.
No, nada que decir, pero claro, volvemos a insistir, el líder es Matteo Renzi. Ya. Y este gobierno de Gentiloni era más bien un gobierno tecnocrático. Izquierdas, pero tecnocrático. El que nos iba a sacar al socialismo del problema profundo que tiene a lo largo y ancho de Europa y en Italia era Matteo Renzi. Y en estos momentos, con suerte, está de tercera fuerza política. Este es el problema que también está reflejando mucho lo que está ocurriendo a lo largo y ancho de Europa, que es la caída en picado de los partidos socialistas, que está provocando un vacío en la izquierda europea que en muchos casos se está viendo sustituida por populismos. En el caso del sur de Europa, de ultraizquierda, y en el caso del norte de Europa, pues movimientos populistas, muchos ellos de incluso de ultraderecha. No es para nosotros un fenómeno positivo, porque sí es verdad que el socialismo europeo ha ayudado y ha sido parte, junto con el Partido Pro-Europeo, integrante de este proyecto europeo.
Señor López Izturi, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Para terminar hoy me quedo con una foto que aparece en las primeras páginas de ABC. Es una foto grande. Tras una puerta que marca la imagen aparece una estancia, seguramente la sala de un hogar pobre. Un hombre sentado en un sillón mira hacia el frente, quizás sea una ventana hacia la que mira por la que entra una luz potente, fría. El suelo y las paredes de la estancia están literalmente forrados de alfombra, seguramente para dar un poco de calor. La foto está tomada en Ucrania. La primera alfombra es pequeña, de cuadros blancos y negros. La segunda roja, con un estampado simple. En la pared que vemos cuelga otra como si fuera un tapiz, con formas geométricas. El sillón en el que está sentado el protagonista, cubierto de un estampado oscuro y algo tétrico. Y sobre ese estampado, cojines con más estampados de colores. Las formas que decoran alfombras, tapices y cojines parecen estar peleándose entre sí. Variedad contradictoria de estampados, metáfora de una vida en la que el protagonista y también nosotros escuchamos muchas voces, todas ellas algunas veces parecen contradictorias. En la estancia retratada no se oyen más voces que las que da la tapicería. El protagonista, con un pantalón de chándal de licra azul y una rebeca de paño gordo, está solo. Solo y en silencio. Que parece esperar sin esperanza. El rostro surcado por arrugas, la boca ligeramente abierta, hundido en el sillón, que parece cansado, con ese cansancio eterno que provoca la falta de alegría y que conocemos bien, que las fatigas no pesan cuando uno está contento. Sobre el tapiz del fondo, un pequeño reloj marca las 12:25, pero al protagonista parece darle lo mismo. Solo hay algo que revela que el protagonista de este retrato no se ha rendido a las contradicciones de los estampados de la vida. Junto a él, en primer plano, hay una silla. Una silla desnuda. Una silla sin ornamentos. Una silla tapizada sin ningún color estridente. El hombre de la foto, quizás inconscientemente, mantiene esa silla a su lado, esa silla desnuda, esperando compañía, esperando, casi sin esperar, que alguien se siente en ella, le mire a los ojos, le tome la mano, le escuche, alguien que no se marche, alguien que se siente en esa silla desnuda y que ponga en orden el laberinto que forman los estampados de dentro y de fuera. Se me antoja que todos, como el hombre de la silla, consciente o inconscientemente, vivimos sentados así, junto a una silla desnuda, de momento vacía, a la espera de que alguien se siente en ella. Buen domingo.